Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Desde la orilla del océano cósmico, Coffee Break envía su insignificante señal, esperando que pueda ser recibida por los cientófilos que pueblan la inmensidad del espacio y el tiempo.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
Y además son muy guapos, muy muy bonicos de rostro, todos los contertulios.
Bueno, pero eso da igual, mujer.
Bueno, pero si son bonicos hay que decir el hombre.
Claro, ¿qué más da?
O tú los ves feos.
No.
Pues entonces.
Saludos desde el planeta Tierra a todos los cientófilos y cientófilas y heterótrofos y autótrofas que haya por la galaxia. Les damos la bienvenida a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Hoy hablaremos de cármenes y exoplanetas en enanas rojas, de un agujero negro a la fuga, de un estallido que no fue, y del rejuvenecimiento de partículas cuánticas, que espérate tú que se entere Gwyneth Paltrow, la que puede liar. Pero antes, les pido un minuto para recordarles que, además de la radio, estamos en Internet, nos pueden escuchar en prácticamente todas las plataformas, como en iVoox, en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, TuneIn, Lekton, Squid y en Amautas. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Ya saben que tenemos una página web que es señalyruido.com, todo junto, con la ñ y todo, no pasa nada, señalyruido.com, y que en esa página tienen todos los episodios anteriores y todas las referencias de los temas que tratamos en cada episodio. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y ahí nos pueden dejar sus preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, críticas, lo que quieran. También hay un club de fans en Facebook creado por oyentes. Hay también un canal de Discord y de Telegram. Pueden contactar con nosotros, como les digo, a través de las redes sociales o escribirnos un mensaje a la dirección de correo oyentes@señalyruido.com. Si prefieren escuchar la radio en las ondas hercianas, nos pueden seguir, si viven en Canarias, en las emisoras ICO de Endaute Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, en Galicia en Cuac FM y en Argentina en Radio Voces de La Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Y hoy en el equipo titular tenemos a Isabel Cordero. Hola, ¿qué tal Isabel? ¿Cómo estás?
Encantada de estar aquí con vosotros de nuevo y bueno, a ver si los temas de hoy están interesantes para nosotros y para el resto de oyentes.
Yo creo que sí, ¿verdad? Que hoy hay temas interesantes, no como otras veces, hoy sí, hoy están bien.
Hoy hay variedad.
Isabel es doctora en matemáticas o en física, Isabel. Sé que trabajas en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Valencia. Pero ahora me queda la duda de si tu titulación
pues mira,
es en física o matemáticas.
Soy licenciada en mate, doctora en el Departamento de Astrofísica y he vuelto al lado luminoso de la ciencia y me he vuelto a la facultad de
matemáticas. ¿No? Vale. Bueno, entonces voy a decir que eres doctora en astrofísica, que eso...
Venga,
eso,
vale.
A ver, luce mejor dónde va a parar.
La verdad es que sí.
Isabel es @futuraconjetura en Twitter. Y tenemos en Santiago de Compostela a José Edelstein. Hola, ¿qué tal, José?
¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lisa? Aquí me llamó la atención que esa calificación de la matemática como ciencia. Eso podemos discutirlo en otro programa.
Mira, bueno, voy a hacer un comentario, si me permites, sí. Héctor. Otro día entré a la facultad y había un hombre, que no lo conozco, por eso digo un hombre, explicando a chavales de instituto, probablemente visitando la universidad, diciendo, las matemáticas, a diferencia del resto de la ciencia, pues utilizan la lógica y no es ciencia porque no tienen experimentos. Y le dije, perdona, los experimentos numéricos también están en matemáticas.
Ah, toma. Claro.
Ahí... Yo no era ese hombre, pero bueno, ya recibí el recado.
Hay física matemática, hay matemática aplicada, hay, en fin, muchas cosas, ¿no? Y hay hasta experimentos mentales. Quiero decir que,
¿también?
En fin, puestos con...
Mira, broma, yo a ver, en mi formación postdoctoral, yo llegué a ser postdoc en el Departamento de Matemática. En Lisboa, cuando estuve en Lisboa, estaba en el Departamento de Matemática, la teoría de cuerdas, hay lugares en los cuales caen matemáticas y en otros que caen.
Sí, incluso la relatividad y...
También, claro. Sí, por eso decía lo de los experimentos mentales, que es algo que en relatividad pues como muy común y son realmente matemáticas, ¿no? Bueno, me has hecho el spoiler al hablar de tu experiencia postdoctoral, pues que José es doctor en ciencias físicas, es profesor en la Universidad de Santiago y es @ José Edelstein en Twitter. Muy bien. No sé si quizás, José, quieres empezar comentando algo sobre la charla en Amautas que tuvimos o eso lo...
Bueno, a ver, hay un espacio en Amautas que se llama Conversaciones en el Horizonte, Conversaciones en el Horizonte, son charlas que tengo con científicas o científicos invitados, que en realidad llamarlo charlas así como si fuera una conversación es un poquitito demasiado porque yo casi no hablo, o sea, en realidad es una persona experta que cuenta algo y yo simplemente intervengo haciendo algunas preguntas cuando me parece oportuno, o sea, depende un poco de cómo evolucione la charla. Y esta semana estamos de estreno con una charla de ni más ni menos que Héctor Socas, o sea, exactamente.
No se la pierda.
Que es @ hsocasnavarro en Twitter. Héctor es doctor en astrofísica y trabaja en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Sí, una charla sobre la historia de SETI, que se recomiendo ampliamente. Para mí fue, bueno, yo desconocía casi todo sobre esta historia. Es muy, muy interesante, pero no solo es... Bueno, como siempre ocurre con la ciencia, ¿no? Cuando uno cuenta historia de la ciencia, no es exactamente lo mismo que la historia... Bueno, o sí, quizás, no sé, cuando uno está... Digo, se van encadenando ideas, ¿no? Uno está contando y de algún modo estás contando otra cosa también, no solo una secuencia de acontecimientos históricos, sino la razón de ser de esos acontecimientos, por qué ocurren, el orden que ocurren, por qué hay gente que se interesa y gente que no, etcétera, tiene contenido, tiene mucha carne.
La verdad, me la has vendido bien, es que me dan ganas de ir y verla.
Hombre, si no vas, vais a tener un problema.
Bueno. No, ya fue ayer. O sea, que está disponible en la web de Amautas para, en fin, para cuando terminen de escuchar este programa y si se quedan con ganas de seguirnos escuchando, pues pueden seguir ahí. Bueno, vamos a empezar con un tema. Claro, como les digo otras veces, en fin, si este equipo no les termine de satisfacer, no se preocupen, que tenemos más. Tenemos más. Quédense con nosotros, que tenemos.
De aquí a un rato, Héctor echará unos cuantos, aceptará otros cuantos y así vamos variando.
Tenemos plantilla amplia hoy. Y mira, por si alguien no se lo cree.
Los otros no son suplentes, sino revulsivos.
Exactamente, ¿no? Tenemos son dos unidades intercambiables, aquí no hay titulares y suplentes. Y precisamente se nos acaba de unir Francis Villatoro, al que le damos la bienvenida a la tertulia de hoy. ¿Qué tal, Francis?
Muy bien, aquí estamos. Buenas tardes a todos y perdonad el retraso, una cosa y la otra me he liado más de la cuenta. Nada, aquí estamos en Málaga, un día con un cielo así azul como suele ser habitual y un poquito de fresco en la calle, que bueno, se agradece. Si estás al solecito y estás un buen ratito, te calientas y te sientes como que te revives.
Deberían hacerte embajador de Málaga, embajador turístico o algo así, porque dan ganas, o sea, es que escuchas a Francis y dan ganas de ir allí a pasear. Dicen, no, está el día estupendo para pasear, para no sé qué, un sol que te revive. Mira, yo me he puesto el polo este azul en homenaje al cielo de Málaga, fíjate.
Perfecto.
Y además en este caso es verdad, o sea, los que nos estén viendo el directo de YouTube sabrán que muchas veces hacemos la broma de que decimos cualquier barbaridad porque total en el podcast la gente no se entera de pues que si alguien lleva puesto una cosa o peinado de una forma y tal, pero en este caso lo que acabo de decir es rigurosamente cierto. salvo que se estén alejando muy rápidamente de nosotros y entonces ya no me vean azul, sino otro color, pero bueno, eso ya...
Bueno, o salvo que sean daltónicos, que lo mismo, pues ven
que
otra
sean,
cosa.
Que sean daltónicos, sí. Pero me gusta más lo que yo estaba diciendo porque me da pie al primer tema que precisamente trata de objetos que están huyendo a muy alta velocidad, Isa, que es... Bueno, espérate, vamos a hacer esto bien porque vamos a hablar de un paper... que lo tenía yo mal hilado. Esto, la forma correcta de hilar esto, vamos a hablar de un paper que, ¿saben de quién es el paper? Es un viejo conocido del programa.
Coffee Break presenta La galaxia de Van Dokum.
Pues sí, vamos a hablar, pero en este caso no de la galaxia de Van Dokum, aquella de la que estuvimos dedicando tantos episodios a esta controversia de que si tiene materia oscura, si no tiene, si la distancia es la que es, si es otra. Vamos a hablar de otro trabajo que ha salido publicado, o que, bueno, que está aceptado para publicación, creo que todavía no ha salido publicado, pero que saldrá próximamente. Y ya les adelanto que hay todavía otro trabajo de Van Dokum en el que no es primer autor, sino en este que vamos a tratar hoy es el primer autor, Pieter Van Dokum, pero hay otro paper que trataremos, espero, próximamente, en el que creo que es segundo autor, pero también de su grupo, que también es muy interesante. O sea, que está on fire. Está el grupo de Yale ahí con Van Dokum, nuestro, bueno, saben que hacemos la broma de que tiene este nombre tan, tan característico, tan, tan maravilloso, que parece de villano de película de fantasía o de ciencia ficción, ¿no? El doctor Van Dokum, que además...
Vale, ¿Te has dado cuenta, Héctor, que todos los personajes malos son doctores?
Sí.
Los buenos no siempre.
Asimov tiene un ensayo sobre eso, sobre la aparición en la fantasía y en la ciencia ficción de los personajes buenos y malos. Y él pone el ejemplo, que es algo muy recurrente, ¿no? El personaje bueno suele ser simplón y el personaje malo suele ser muy inteligente. Y llevado al caso extremo son las historias de fantasía de espada y brujería, tipo Conan el Bárbaro, todas estas, ¿no? Eso es ya llevarlo al extremo, ¿no? O sea, Conan es un personaje, es un bárbaro, en el sentido, además, no solo en el sentido, digamos, real de la palabra, de su origen histórico, sino incluso un poco en el sentido coloquial, de persona con escasa capacidad intelectual. Bueno, digamos que es muy bruto y muy bestia, pero luego se va viendo a lo largo de la historia, yo es que era muy aficionado de jovencito a Conan, que realmente sí que tiene para lo suyo, es un tipo muy inteligente, que llega a ser un gran estratega, llega a ser general, llega a ser capitán pirata, incluso rey al final de su vida, ¿no? O sea, que sí que tiene una inteligencia, pero tiene una forma de ver el mundo muy tosca, muy rudimentaria.
Puedo evitar hacer un comentario que va a costar que nos cierren el programa, pero, o sea, llegar a ser rey es... ¿algún signo de inteligencia?
Depende. Si no provienes de una familia real, es complicado. Como vale. Era el caso de Conan. O sea, de hecho, Conan venía de esclavo, de pequeño, ¿no? De ser esclavo. Entonces, es un recorrido más difícil que el de la mayoría de los reyes. Bueno, entonces... bueno, y el otro lado del espectro están los personajes malvados, que suelen ser gurús, brujos, gente versada en las artes arcanas, que viven en torres llenas de libros antiguos y pergaminos. Recomiendo ese ensayo de Asimov, que me parece un estudio sociológico muy interesante sobre cómo nos genera confianza un personaje simplón, porque no esperamos de él o podemos predecir sus reacciones, mientras que un personaje con una capacidad cognitiva más profunda nos puede sorprender y eso nos genera desconfianza o algo así. Algo así era, hace mucho que lo leí, no me acuerdo.
Se explica tantos resultados electorales eso que mejor no.
Bueno, Francis me pregunta, veo en el chat, si hemos hablado de Cármenes. Todavía no, Francis, estamos empezando, estábamos esperando por ti y ya cuando ya te vimos calentando, okay. Dije, bueno, ya podemos empezar.
Así por cierto, que... yo quería hacerte una pregunta muy rápida, pero no sé si va un poco al margen. El tema de que MN Rush, la revista Monthly Notices, ahora sea Gold Open Access, es decir, todos los artículos tienen que pagar sí o sí, ¿cómo os afecta a los astrofísicos españoles y en particular a ti? Y bueno, y no sé si a Isabel también.
Pues no lo sé, un tema que hemos comentado así, por lo menos que he comentado con algunos compañeros. En general, por lo menos en el ambiente en el que yo me muevo, los costes de publicación son pequeños comparados con los gastos en general del proyecto. Y no suele ser. Suele ser más una cuestión de principios que otra cosa el intentar buscar revistas que no sean de pagar por publicar, porque parece que pagar por publicar tiene una cierta connotación de que tu trabajo no tiene suficiente calidad como para ser aceptado sin que tengas que pagar por ello, ¿no? Entonces, tiene un poquito esa connotación, pero bueno, hay muchos compañeros y compañeras que publican en APJ hasta hace también un año o dos, era también de pago, y ahora ha hecho lo contrario, ¿no? Tiene diferentes modalidades, digamos, ¿no? Tú puedes elegir cuando envías tu artículo cuál de las modalidades quieres escoger. Y Monthly Notices efectivamente ha cambiado a un sistema de Open Access en el que ya cualquiera, no hace falta estar suscrito para poder leer los artículos, pero eso significa que alguien tiene que pagar siempre. Entonces, hay como tres vías. La de Astronomy and Astrophysics, que es donde los europeos solemos publicar. Retiro lo que he dicho. Donde yo suelo publicar, hay muchos colegas que no publican en Astronomy and Astrophysics, donde yo suelo publicar. Astronomy and Astrophysics está financiada de alguna forma por los gobiernos. Entonces, el dinero sale de nuestros impuestos y no se paga ni por leer ni por publicar. Monthly Notices, antes se pagaba por leer, o sea, tú podías publicar allí sin tener que pagar y para suscribirte tenías que pagar. Y ahora ha cambiado a una modalidad en la cual tú pagas por publicar tu artículo y los lectores lo pueden leer gratis. Entonces, y APJ, la otra gran revista, el Astrophysical Journal, pues tiene diferentes modalidades y tú cuando envías el artículo decides si quieres pagar tú y que la gente lo lea gratis o no pagar tú y que tenga que pagar el que lo lee a través de una suscripción. Hay diferentes modalidades que elige el autor. Entonces, no sé, es un cacao, pero al final siempre alguien tiene que pagar, que es la cuestión de todo esto, ¿no?
Sí, en mi caso, la verdad es que no suelo publicar, bueno, quitando lo de la colaboración, que no es que política de toda la colaboración, o sea, ahí no decido yo tanto, por no decir nada. Pero los que son de pocos autores no publico tanto y en mi caso, como soy ahí un híbrido raro a mitad de camino entre varias cosas, depende mucho del artículo y de a quién potencialmente va a ir, que selecciono la revista no tanto por pagar o no pagar, sino a quién. Entonces, por ejemplo, hay un artículo en Applied Mathematics and Computation de hace varias semanas, que ese fue a matemáticas porque era como el método matemático. Y luego la aplicación en una cosa de neutrinos de supernova y tal, pues claro, como era más para que la gente que haga simulaciones lo lea, pues lo hemos enviado a MNRs. Pero en mi caso es que depende más, yo diría, bueno, no sé, potencialmente quién puede estar interesado en ese tipo de trabajo.
Bueno, pero tu proyecto de investigación, ¿tienes financiación específica para pagar a estas revistas?
Tenemos algunas, pero vamos, somos... Ya te digo, además mis publicaciones son una parte pequeña, no va a cambiar tanto, no sé. Luego también la universidad, eso no sé si es la universidad, que hay veces que tienes acuerdo, incluso alguna especialista que puedes cazar por ahí, de los buenos, o sea, de los que realmente se juntan varias gente para unir un tema. Entonces, en mi caso no supone demasiado. Y luego para todo el proyecto somos unos cuantos y que hay un poquito de dinerito ahí.
Sí, es lo que te iba a decir, que yo creo que nosotros estamos en un... quizás no somos representativos de toda la ciencia en ese sentido, porque probablemente sí que tenemos la financiación para pagar las publicaciones, ¿no? No suele ser un problema. Y no sé, José, si...
Sí, los que no somos representativos, desde luego creo que somos la comunidad de física teórica de altas energías. Nunca en mi vida he pagado por publicar, y yo creo que nadie que yo conozca ha pagado por publicar nunca. Y además somos una comunidad que vemos muy rebelde en ese sentido. O sea, ni siquiera es que no pagamos por publicar. Cuando las revistas del Sevier, que eran las revistas dominantes, cuando yo hacía mi doctorado eran las revistas dominantes, tú cuando eras un chaval joven haciendo la tesis querías publicar, ver tu artículo con el loguito y con todo esto, ¿no? Porque era como una especie casi de fetichismo. Y de repente hubo una decisión de boicotear el Sevier. Y es impresionante, o sea, en un lapso de tiempo muy, muy breve, dejó de enviar casi el 100% de la comunidad de sus artículos del Sevier. Surgió a la revista JHEP, digamos, que al principio dependía del ICTP, de CISA, Bueno, luego obviamente muchos de estos experimentos de revistas hippies hechas por una revista que todavía existe, pero que bueno, funciona muy mal a nivel de la administración, porque realmente fue un invento de Yao, de los Calabi-Yao, del matemático Ying-Tung Yao. Él fue el que estuvo detrás, creo que había una sola persona trabajando realmente en la revista, y luego la idea era que fuera una revista bimensual de un solo número, y solo salían artículos aceptados por todo el comité editorial, que incluía a varios premios Nobel, estaba ahí Witten, un montón de personajes que tú decías, wow, ahí apareció el artículo de Maldacena, el, por ejemplo, y el de Witten, de la conjetura, o sea que ya el factor de impacto de esa revista pues ya se garantizó que es cercano a infinito, solo por esos dos artículos. Pero, por ejemplo, funcionaba tan mal que yo publiqué un artículo en esa revista, lo envié, tardó un año en ser aceptado y fue publicado antes de que fuera enviado. O sea, llevaban más de un año de retraso en la impresión de la revista, entonces salió en el número de mayo de 2000 y fue enviado creo que en junio o julio y lo aceptaron a fin de 2001. O sea, no. Bueno, hubo, evidentemente hay una parte del que hay que sostener, ¿no? De empleados para que imprima la revista, para que funcione la maquinaria, ¿no? Pero evidentemente lo que cobraba Nuclear Physics cobraba una suscripción a las universidades, a las bibliotecas, que era un escándalo, un robo absolutamente a mano armada, digamos. Uno veía National Geographic, una revista que la gente compra en los kioscos, con que financia expediciones, con fotografías a todo color, que se ve, cuesta, no sé. Uno la puede comprar en un kiosco, y Nuclear Physics costaba la suscripción anual algo así como $10,000. Y es una revista en la cual los referees no cobran, los autores no cobran, uno manda el archivo en látex, y con lo cual es print y nada más.
Sí, sí.
No se justifica nada de...
Pero quizás esa es justo la diferencia, ¿no? Que National Geographic la compra la gente en los kioscos y se vende en un montón de sitios, mientras que Nuclear Physics solamente le puede vender a 4 universidades en España y lo mismo en otros países, ¿no?
Ya, pero al mismo tiempo el público es cautivo, o sea, todas las universidades, que es que eso mismo que podría ser un modelo de negocio, si quieres, pactado, en el cual el nivel de ganancia, o sea, el gran tema es que en el capitalismo el que quiere ganar, si no le ponen ninguna barrera, quiere ganar infinito si puede, ¿no? Entonces, tú tienes toda la biblioteca del mundo que no van a dejar de comprar, porque la biblioteca es casi un crimen hacia el propio mundo académico, tener un hueco en tu colección. Entonces nadie se atreve, de hecho acá en España cuando empezó, en algún momento de crisis que la universidad consultó qué revistas comprar o no comprar, yo recuerdo que nuestro grupo dijo pues ninguna, no compré ninguna. Si nosotros cuando surgió todo el tema de preprints y de archives surgió de Paul Ginspark, que es un físico teórico de altas energías, porque nosotros antes de que existe internet, digo nosotros pues yo obviamente no existía, era un niño, unos 20 años antes existía un equivalente archive, pero que era enviando los preprints al CERN, que los distribuía, ¿no? Entonces, ya aún así...
La fotocopiadora llegaba... de toda la vida.
Sí, bueno, no, los propios institutos, o sea, tú sacabas un paper y el preprint, que en esa época también había, ya creo que dejó de existir, pero bueno, todos los lugares solían tener también un formato propio, entonces te llegaba un preprint del MIT, de DESI, de distintos lugares, y tenían, te estoy nombrando los que eran más así guays de recibir, y entonces te lo enviaban por correo, te llegaban a tu lugar, y en todos los lugares por los que yo estuve, haciendo doctorado, postdoc, etcétera, había una sala con un lugar en el cual se ponían los preprints que iban llegando. Y claro, eran los papers que iban a salir, no sé, 6 meses después mínimo. Entonces era leerlo antes, de hecho, hasta que llegara la revista, casi te diría que mínimo medio año o un año antes de que saliera la revista. Y como uno conoce, somos una comunidad relativamente pequeña, todos nos conocemos, sale un preprint de Witten, qué sé yo, que tengo que esperar a que un referee diga que lo que escribió Witten está bien, no tiene mucho sentido. Entonces, todo eso con internet se cristalizó en archive, ¿no? Que produjo no solo una dinamización brutal de la comunidad, sino una democratización tremenda, porque todo esto de pagar por publicar, en Europa uno puede pedir grants en los cuales te den el dinero para hacerlo, pero obviamente en Sudamérica tú pides un grant y... Primero, cuando no se cancelen los grants y supongamos que está en un buen momento, muchos países de Sudamérica, bueno, algunos funcionan mejor, el dinero te lo dan 2 años después en una moneda devaluada, que no puedes pagar nada fuera, porque en moneda, en dólares o en euros ya no puedes pagar. Entonces directamente genera una barrera, un abismo para muchos países. Mucha gente, la gente muy destacada en Estados Unidos, Perdón por esta larga digresión, pero es que creo que es un tema en el cual justo mi comunidad tiene algo para decir, que es un mensaje que a mí me parece que muy valioso. En Estados Unidos que hay una fuerte tradición de valorar a las personas, por lo menos en mi comunidad, básicamente por la fama que van adquiriendo por sus trabajos, nadie se va a poner a mirar dónde publicaste los artículos. O sea, todo el mundo sabe que cuando la gente conoce a una persona por los artículos que escribió, eso es más que suficiente. En un momento, algunos de los grandes de la comunidad dejaron de enviar a publicar. La rebelión fue total. De decir, ¿para qué voy a mandar a publicar? Está en archive, ya está, todo el mundo lo vio, publicar es hacer público, ¿no? Ya lo enviaste a archive, ya es público. Y llegó a ocurrir el caso, muy simpático, un colega que le mando saludos, Tomeu Fiol, que está en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, él trabajó con un físico muy famoso de teoría de cuerdas, que se llama Michael Douglas, igual que el actor, pero no se parece demasiado físicamente al actor. Y bueno, que es un tipo muy importante y escribió muchos papers muy importantes de su doctorado, digamos, muy citados, muy conocidos en el campo. Todo el mundo tenía claro que Tomeu era la hostia, hizo varios postdocs después, y en un momento quiso volver a Barcelona. Y claro, ningún paper había sido enviado a publicar, nunca. Entonces imagínate, tenía que pedirle a Ramón y Cajal, y pides a Ramón y Cajal y te van a poner cero en la valoración. Entonces envió a publicar todos juntos, artículos que llevaban ya algunos varios años, y los envió todos, sin mal no recuerdo, a JHEP, con lo cual se los aceptaron todos fue una especie de paquete. Entonces hubo un número de JHEP que eran todos artículos de Tomeu Fiol, uno detrás del otro, artículos que llevaban años, solo para cumplir con la burocracia española, ¿no? Entonces, no sé, yo supongo que hay otros campos en los cuales son quizás más amplios, más grandes, y es más necesario todo este branding, ¿no? De en qué revista publicaste, pero yo no puedo dejar de sentir, después de vivir esta experiencia en mi comunidad, que es un paso atrás. O sea, todos sabemos que un trabajo es bueno, todos sabemos que todos los trabajos pueden estar mal, aunque los haya publicado Nature o quien sea. O sea, los referees no tienen la posibilidad de realmente revisar todo lo que se hizo, entonces hacen una especie de revisión razonable en el tiempo que tienes, y se acabará sabiendo si está mal o está bien con el correr del tiempo. O sea, no pasa nada, así funcionó siempre la ciencia. O sea, hay cosas que han estado mal y que al cabo del tiempo se van dando cuenta la gente que está mal y se abandonan. Pero bueno, esto de pagar para publicar, me parece, entiendo que es una forma de sostener el sistema para que las revistas no sean así de caras, pero de vuelta, me parece que las editoriales, sobre todo el Sevier principalmente, son de un nivel de codicia que es difícil de... O sea, realmente, yo creo que la gente que no está en el campo de la ciencia no se imagina lo que es esto. Es difícil verlo fuera del campo de la ciencia, porque está la cuestión, y con esto termino, del público cautivo. O sea, tienes a las bibliotecas que tienen que comprar sí o sí, y ellos lo saben. Entonces, por ejemplo, el Sevier tiene con España un acuerdo para que las universidades, como una especie de buena voluntad, hicieron un acuerdo con el gobierno español o con Europa, no sé exactamente cómo se maneja esto, en el cual, bueno, pues venga, paga España millones de euros para que todas las universidades tengan todas las revistas. Por lo tanto, el paquete al final es una forma, sale más barato que la suma de que todas las universidades estén suscritas, ¿no? Y además, como hoy en día las revistas físicas ya casi no juegan ningún papel, para que todas tengan acceso a papers que ya en mi campo ya salieron 6 meses antes en archive, ¿no? Los mismos. Solo tienen alguna corrección de typo o alguna cosa mínima, o el marchamo de que ya lo miró un referee, que es un colega nuestro que lo miró 10 minutos, no 10 minutos, pero bueno, un tiempo que tampoco permite asegurar que eso esté bien, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas te manda, el Sevier te manda su paquete de 100.000, no sé, 10.000 títulos. Y tú dices, ¿cuántos títulos de esos? Pregunta a todos los campos, ¿no? Y si tú sumas, en mi campo son 3 o 4, en el tuyo, bueno, al final son 100. Entonces tú le dices al Sevier, oye, hagamos una cosa, no me envíes de los 10.000 títulos, no me des acceso, dame solo estos 100, ¿cuánto me cobras por eso? Y le dicen, bueno, pues por eso, en lugar de 10 millones de euros, te cobro 9.900.000. Entonces tienes que comerte todas esas revistas que no le interesan a nadie, porque la propia gente de cada campo dice, a mí déjame estas y ya está, te las tiene que comer obligados para que el Sevier pueda justificar que te cobra una fortuna por muchos títulos, pero de los cuales a ti te interesan solamente el 1%. Que no sé, es muy escandaloso. A mí me parece que cualquier cosa que no sea la rebeldía, ir con el fusil al hombro al monte a luchar contra eso, no es aceptable. Y me retiro.
No, o sea, Yo creo que está muy bien. Aquí el problema es que los que tienen que rebelarse tienen que ser los de arriba. Porque los de abajo muchas veces están en situaciones muy precarias. Entonces, cuando ha habido apoyo de los de arriba, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en mejorar las cosas. Y sí, lo de Arcaif es una revolución. Yo, uno de los artículos, me voy a decir finamente, me tocaron tanto las narices, los referees, me pareció tan absurdo el comentario que me hacía, que yo ahí no tenía ni plaza permanente, ni no permanente, ni nada. Y está solamente en Arcaif. Y ya está. Porque dije, es que no voy a hacer eso, es que no me parece razonable. Ya. Pero claro, hay gente que a lo mejor está en situación muy precaria y que lo que tú dices, que tiene que pasar un poco por el aro. Y ahí al final, pues un poco la responsabilidad de quien no está en situación tan precaria tiene que también que decidir qué quiere hacer, ¿no?
Yo creo que esto es una consecuencia de la numerología para medir la calidad científica. O sea, que al final, lo que dice José, ¿no? Una persona ya bien establecida no necesita publicar, da igual dónde publique, o sea, como si lo quieres sacar en el periódico del pueblo, todo el mundo se va a enterar de que tal persona muy relevante ha sacado tal trabajo y lo ha publicado donde le haya dado la gana. El problema es que eres un investigador joven que estás intentando conseguir una postdoc, que estás intentando conseguir una Ramón y Cajal, y vas al tribunal y le dices, mire, tengo estos 30 preprints en el archive, y te dice, no, pero dígame usted que yo aquí tengo mi hoja Excel donde digo cuántos papers en APJ que tiene un factor de impacto X, multiplico tus papers por el factor de impacto y me sale tal, dígame cuántos papers tiene en cada revista que yo multiplico por el factor de impacto y saco el peso de cada publicación. Entonces, mientras el sistema sea ese, para seleccionar, mientras la forma de seleccionar el talento sea hacer esa numerología y hacer esas cuentitas en una hoja Excel, pues el problema va a estar ahí.
Claro, pero es el sistema para seleccionar en los países siendo buenos científicamente. España, por supuesto, es un país que es potente científicamente, pero que no son los líderes. O sea, recordemos que solo en Estados Unidos se puede dar lo que se dio con Freeman Dyson, que Freeman Dyson nunca se doctoró porque se aburrió del doctorado, no sé, por las razones que sea. No terminó nunca el doctorado y, sin embargo, se murió, de hecho, en ejercicio de su trabajo, a los 97 años. Trabajó toda su vida en el lugar más prestigioso del planeta para nuestro campo. Y nunca se doctoró. Y este tipo de cosas, ahora mismo, por ejemplo, en nuestro campo, que algún día hablaremos de su trabajo, no recuerdo si lo hemos hecho en algún episodio, hay un chico muy joven que es ahora una gran figura, que es este Geoff Pennington. Y Pennington escribió un paper él solo, que lo envió al archive, en el medio de cuando la gente estaba haciendo cosas de entrelazamiento de la radiación de Hawking, y produjo un impacto tan brutal el paper que directamente Pennington ya era tratado casi como uno de los líderes del campo cuando no había terminado el doctorado todavía.
No le darían una postdoc. Bueno, en fin, estos son nuestras batallitas, ¿no? Que me da la impresión de que son como cuando se ponen los abuelitos a hablar de cuando hicieron la mili, pero yo no sé si a nuestra audiencia le interesan mucho los problemas de las publicaciones científicas y tal. Bueno, quizás sí, ¿no? Porque hay gente que nos pregunta y le interesan estos temas. Yo creo que sí. Pero bueno, no sé.
¿Quieres comentar algo, Francis? Un poco por eso, porque ahora ha sido noticia y bueno, ese tipo de movidas son las que están haciendo. Estaba mirando ahora los números. España en 2023 va a pagar unos 28 millones de euros a Elsevier, unos 8 millones a Willy y 6 millones a Springer. Springer incluye Nature. Springer Nature. O sea, son más de 40 millones de euros en revistas y en las cuatro grandes editoriales. Después hay muchas otras editoriales más pequeñas. Son números realmente escandalosos, pero bueno, es lo que hay.
España lo que tiene que aprender es no pagar las revistas sino a los árbitros, como se hace. Vamos a cambiar de tema. Esa es otra, que a los árbitros no se les paga en el mundo de la ciencia, a los referís. En otros ámbitos vemos que sí, pero en la ciencia no. Perdón por esta divagación. Van Dokkum, entonces, este artículo que vamos a hablar hoy se titula algo así como un agujero negro supermasivo a la fuga, identificado por choques y formación estelar en su estela. Me parece súper bonito, Isa, lo que, lo que han visto aquí en este artículo.
Sí, además, bueno, sin prejuicios anteriores, he de decir que creo que el artículo está muy bien escrito, es bonito de leer y además el resumencillo, digamos, que ha aparecido en, a ver dónde está, que no lo encuentro, en Life Science, también está bastante bien escrito y bastante bonito de leer. O sea, que el artículo esté bien y que la nota de prensa, o vamos a decir la difusión en otro formato de público más general también esté bien. Sabemos que no es siempre lo que pasa. Entonces, quería empezar diciendo esto. Así como resumen, se trata de un agujero negro supermasivo, de los que muchas veces encontramos en los centros de la galaxia. Ahí está la fuga, ¿no? Que parece pues haber sido expulsado, eyectado de su propia galaxia y que ha dejado una estela a su paso en ese camino de expulsión. Como has mencionado antes, está aceptado desde la semana pasada en Astrophysical Journal Letters y es la primera evidencia observacional de este fenómeno, porque sí que tenemos cosas parecidas en simulación.
Del fenómeno de expulsión, ¿no?
Exacto. Ahora os comentaré un par de detalles. Entonces, y luego además me gusta mucho que dicen que fue una serendipia, y lo comentan tanto en el artículo como en el artículo más de público general, porque en realidad lo que estaban haciendo era observar con el Hubble Space Telescope una galaxia enana RCP-28 a 7.500 millones de años luz, y lo que descubren es esta estela. O sea, no estaban buscando una estela, pero aparece esta estela y empiezan a analizar un poco todo lo que hay, todo lo que ven, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que se podría pensar, y esto se analiza bastante bien en el artículo, es que se trata en realidad pues de un chorro o un jet, digamos la traducción al castellano sería un chorro relativista extragaláctico que emerge de un núcleo activo de galaxia con un agujero negro central supermasivo que hace de motor central, ¿no? Entonces sabemos que uno de los escenarios es el centro de una galaxia con un agujero negro supermasivo, estamos hablando de millones de veces la masa del Sol, quizás un disco de acreción de materia, probablemente campos magnéticos superbestias, que hace que se produce una, digamos, un lugar preferente de emisión de materia, pero a velocidades casi muy relativistas, muy grandes, y entonces por eso hay que tratarlo de manera relativista, y esos chorros son tan bestias que salen de la propia galaxia, ¿no? Entonces ahí tienes un agujero negro supermasivo, tienes un chorro, tienes choques. Estos chorros son toda la magneto-hidrodinámica relativista, porque hay materia, hay campos magnéticos, hay velocidades grandes, son súper bonitos. Si queréis poner una foto así artística en vuestra casa, pues os imprimís una foto de esta simulación, porque hay un montón de inestabilidades de plasma, de choques, según el ángulo de apertura y las propiedades que les pongas a esa simulación, pues vuelven a colimarse y se producen como mini onditas, y está muy chulo. Bueno, entonces, esa sería como una posibilidad. Pues estoy viendo un chorro que sale de una galaxia, probablemente con un agujero negro supermasivo, pues quizás pueda ser algo de esto, ¿no? En ese caso, os estoy contando como lo que no va a ser, pero aprovecho porque me parecía bonito. En ese caso, lo que parece o lo que uno espera es que, como es el agujero negro, el motor, digamos, el que está emitiendo o a través de él se está emitiendo la materia, pues lo que tú esperas es que haya mucha materia emitiéndose y energía, y luego conforme el chorro va avanzando tiene que pelearse con el medio interestelar, se forman choques, se forman cositas muy bonitas, y entonces vas como penetrando y avanzando. Y según lo que se vaya encontrando, pues puede a veces tener más resistencia o menos resistencia, y se forman, pues forman más, según la velocidad a la que vayan, se pueden formar formas muy diferentes. Entonces, en este caso, sin embargo, lo que ven es lo contrario. Cuanto más cerca Cuando miden, digamos, la emisión, la energía, la luminosidad, en fin, hay varios términos astronómicos que no controlo tanto, pero en fin, cuando avanzan en esa estela, lo que ven es que la emisión más intensa está al final de esa estela. Si fuera un chorro que emerge, que el motor es el agujero negro supermasivo, el centro de la galaxia y todo lo que hay alrededor, pues tú esperarías que la emisión más fuerte estuviera al principio, no al final. Entonces, por ahí dicen, pues esto tiene pinta de ser algo diferente. Lo que parece que es, después de hacer un montón de pruebas, es que lo que hay al final de ese chorro es un agujero negro supermasivo. Y lo que ha pasado es que conforme ese agujero negro supermasivo, ahora veremos por qué estaba por ahí de parranda o de lo que fuera, está avanzando, pues obviamente ahí hay mucha energía, mucha materia, se producen, comprime, ese avance comprime el gas interestelar y se producen el escenario idóneo para que se empiece a formar alguna estrella o se empiece a ver, digamos, actividad, ¿no? Entonces, esa estela, en realidad, es como que va empujando el gas, va presionando, va generando las condiciones para que va formando galaxias. Y me pareció súper bonito cuando le leí. O sea, tienes un agujero negro supermasivo que crea estrellas a su paso. Bueno, una manera un poco más artística, ¿no? Pero por ahí van los tiros. La estimación es que el agujero negro expulsado tenga unas 20 millones de masas solares, por eso estamos hablando de agujero negro supermasivo, y que tenga una velocidad con respecto a su galaxia, vamos a decir anfitriona o algo así, de unos 5,6 millones de kilómetros por hora. Si lo he leído bien, pero bueno, puede que me haya ido un número. Vamos, la velocidad es realmente muy, muy grande, ¿no? Hay un par de posibles
explicaciones. Yo lo tengo aquí en kilómetros por segundo, 1.600 kilómetros por segundo, que puede ser...
Vale, pues, eso quizás sí, el cambio de unidades por ahí vaya. Exacto.
Por ahí,
pero bueno,
enorme magnitud es ese, sí.
La idea, probablemente lo de kilómetros por hora habrá sido un número más para público general, porque estamos más acostumbrados a esas cantidades, pero bueno. Entonces,
¿cuántos campos de fútbol por día?
Bueno, según, si son de Oliver y Benji, esos campos de fútbol...
Sí, sí.
Bueno, y claro, o sea, el artículo está muy bien y una de las preguntas abiertas es, vale, entonces no tiene pinta de ser un chorro de los de AGN, tiene pinta de que es un agujero negro que, pues por todo lo que involucra ese desplazamiento, ha dejado esa estela. ¿Y por qué está ahí? O sea, sabemos los que están en el centro de la galaxia, más o menos los tenemos controlados, y este tío porque está por ahí dando vueltas. Entonces, hay dos posibles explicaciones, pues más o menos razonables, vamos a decir, y todas empiezan con una fusión de dos galaxias. Entonces, la idea es que...
Bueno, disculpa, la explicación de chemtrails hay que descartarla.
Yo no la voy a decir como razonable, pero bueno.
Un chemtrail galáctico. Esto es buenísimo.
Claro, ya están fumigando el universo.
Intergaláctico.
Intergaláctico. Bueno,
están fumigando todo.
¿Y a qué manera de fumigar, no? A lo bestia. Vale, entonces, bueno, lo que os decía que hay como dos canales. Cualquiera de los dos canales empieza de la misma manera. Y es, yo tengo una fusión de dos galaxias y llevan sus dos agujeros negros supermasivos cada una de ellas. Entonces, aunque estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, lo de las ondas gravitatorias, ¿no? Que las detecciones de binarias de agujeros negros duran milisegundos, pero duran milisegundos la parte final cuando ya están muy cerquita. Cuando están todos, digamos, están ya ligadas gravitacionalmente y esos dos objetos están girando uno alrededor del otro, ahí se pueden tirar del orden de miles de millones de años en este proceso. O sea, ahí hay tiempo para que pase de todo en ese baile. Entonces, las dos posibilidades es que mientras que están dando vueltas uno alrededor del otro, pero todavía no están cerca de fusionarse, pues aparezca alguien candidato a poliamor, ¿no? Entonces, aparezca otra galaxia con su agujero negro supermasivo y bueno, obviamente no son tres objetos puntuales, pero vamos a pensar en que son tres cuerpos al fin y al cabo, el comportamiento puede ser muy caótico y puede ser que el poliamor no funcione muy bien y que al final uno de esos dos agujeros negros pues se vaya con el que es recién llegado y el otro, por dinámica, pueda salir disparado y ser expulsado de ese baile galáctico, ¿no? Como lo queramos llamar.
Como la vida misma. Dos son compañía y tres son multitud, ¿no?
Bueno, a ver, ahora yo creo que esa es la relación estándar. Pero, oye, lo mismo hay tres, aguantas. Yo creo que aguantas un rato, ¿no? O sea, puedes aguantar los tres ahí un rato, pero al final alguno dice, mira, sobro, me voy por aquí. Entonces,
o sea, los otros dos llevaban ahí miles de millones de años probablemente, y poquito a poco acercándose, ¿no? Con perspectivas de fusionarse en algún momento, emitiendo ondas gravitacionales.
El compromiso no llegaba, dilo Héctor, el compromiso no llegaba.
El anillo para cuándo, ¿no? Y de repente aparece un tercero y entonces la cosa se complica. Y se vuelve inestable. Entonces, la situación se vuelve inestable.
Exacto. Esa sería la primera posibilidad. Y la segunda posibilidad.
Perdón, para cerrar este paralelismo de prensa rosa, hay que decir que los agujeros de la supermasiva no son despechados. Porque el que se decide irse se fuga de la galaxia. O sea, es una decisión drástica. O sea, se va como el astronauta ese que se va
a toda velocidad.
A nunca volver, ¿no? Además, sí. A toda velocidad, sí.
A toda velocidad.
Yo estoy conmovido.
Es, bueno, pero dice, yo aquí no pinto nada, me voy a buscarme la vida, ¿no? Entonces el hombre pues se va para allá a su ritmo y ya está.
Claro, pero quiere decir, no va a encontrar nada, presumiblemente no va a encontrar nunca nadie más. O sea, se va a vivir
en la soledad.
Una vida, exactamente.
Se va a la montaña ahí a ver
la soledad cósmica.
Bueno, pero va dejando estrellas a su paso.
Y para colmo, tiene la generosidad de dejar estrellas a su paso, increíble.
Las estrellas son un reguero de lágrimas que deja el agujero.
Es bonito, hablando de reguero de lágrimas, y con esto solo es que lo quería comentar antes, cuando Isabel lo explicó fantástico, que es muy parecido al efecto de un avión. O sea, por eso dije lo del chemtrail, me vino a la cabeza, porque no es la misma física, pero bueno, se parece bastante, ¿no? O sea,
¿sabes la analogía que yo pensaba hacer? Una cámara de niebla. Luego.
Bueno, sí, que es la misma.
Una partícula en una cámara de niebla. Pero luego entramos en eso porque puede ser interesante, ¿no? El comentar esos efectos, ¿no? De desestabilizar la nube de material que hay alrededor y tal.
Pero es brutal que es tan grande el agujero de supermasivo que en lugar de dejar gotas de agua, deja estrellas. O sea, es una locura increíble.
Sí,
la verdad es que es alucinante. Bueno, y la segunda posibilidad es qué mal pensado que eres, que no hay nadie más. Entonces, la segunda posibilidad, y esto vamos, me ha gustado mucho leerlo porque le estaba comentando antes a Héctor, yo esto lo viví en simulaciones numéricas, cuando empecé el doctorado.
Qué susto, cuando me dijiste lo viví, por un momento.
No, lo viví en simulaciones numéricas. porque, claro, se mencionan, por ejemplo, los trabajos de Campanelli en 2007 y yo empecé mi doctorado en 2006. Entonces, en 2005 se pudo hacer la primera simulación numérica de dos agujeros negros fusionándose. Que no nos olvidemos que aquí hay que tener humildad para decir, tenemos limitaciones y hay veces que cuesta resolver un problema. Entonces, cuando se empiezan a hacer simulaciones de agujeros negros, de binarias de agujeros negros, y si solo hay agujeros negros, en realidad, que sean más masivos o menos masivos, no importa, porque podéis poner un factor global y no cambia la dinámica, ¿vale? Se empiezan primero con dos objetos que son muy parecidos entre sí de masa, ¿vale? Entonces, en ese caso, se consigue por fin hacer la simulación y tal. Cuando la gente empieza, tiene la capacidad computacional y algorítmica de hacer fusiones de agujeros negros con configuraciones iniciales menos simétricas, empiezan a aparecer cosas tan curiosas, que luego se entiende por conservación de momento y tal, y es que cuando los dos agujeros negros tienen tanto masas diferentes como configuraciones de spin, de rotación diferente, no me acuerdo exactamente cuál era la mejor o peor, pero vamos, puede pasar, cuando se fusiona el agujero negro que queda no se queda quietecito en mitad, sino que tiene una velocidad de escape o no sé cómo llamarlo, una kick velocity. Uh-huh. Esa kick velocity, en algunos casos excepcionales, excepcional significa que puede que sea raro, pero podría pasar, son de unos, podría ser hasta de 5.000 kilómetros por segundo. Estos son simulaciones, obviamente estoy hablando solo de agujeros negros, aquí estamos hablando de la galaxia, pero bueno, para que nos hagamos una idea de cosas que podrían pasar, ¿no? Entonces, podría pasar simplemente que en este baile la asimetría de los dos objetos sea tal que el objeto final pues tenga momento como para no quedarse ahí, ¿no? Como cuando tenemos un baile de dos personas y empezamos a girar y si las dos no somos más o menos iguales o no giramos al mismo tiempo, aunque estemos cogidas de las manos, pues puede que terminemos saliendo, dando vueltas, pero saliendo disparadas en alguna dirección. Mm. Y entonces esto fue además uno de los efectos, a mí me gustaron, de los más bonitos que salieron de las simulaciones. O sea, poner a prueba diferentes configuraciones para ver el objeto final qué propiedades podía tener. Entonces, según el dato, que ahora no lo veo, pero que tiene que estar por ahí, que ha comentado aquí, 1.600 kilómetros por segundo, en kilómetros por segundo, entra dentro del rango de esta segunda opción. Y yo no sé exactamente, porque no me he leído todos los detalles de la parte más astronómica, pero vamos a decir que de manera dinámica las dos opciones podrían tener sentido. Y claro, lo chulo está en que aunque tú sepas que esto puede pasar, pues que salga hacia una dirección o hacia otra, depende tan poquito de los datos iniciales que buscar este tipo de eventos, pues se buscan una aguja en un pajar. Y aquí han tenido pues la suerte de encontrar esta traza y de darse cuenta que era otra cosa, que era un agujero negro supermasivo. Entonces, puede que sea un poliamor mal terminado o puede ser simplemente una pareja solitaria que se fusiona y que el niño dice, me voy para el otro lado.
Lo bonito es que el agujero negro que se va, aparentemente también las simulaciones indican que se lleva las estrellas más cercanas. O sea, no se va, se va con algunas cosas, digamos. Y es bonito, se lleva como un cúmulo de estrellas, las más cercanas se van con él. O sea que es un proceso, yo no sé si estas cosas son, bueno, soy totalmente lego en el tema, ¿no? Pero son mecanismos que pueden, bueno, claro, el universo es tan vasto y las galaxias están tan separadas que presumiblemente la probabilidad de que ese conjunto de estrellas rodeando un agujero supermasivo puedan infectar otra galaxia, de alguna manera debe ser bajísima, pero bueno, es una dinámica en la cual, digamos, la dinámica de las galaxias tragándose unas a otras, expulsando parte de la galaxia, es increíble.
Esto es panspermia galáctica.
Claro.
Esto es el equivalente a los meteoritos que caen de un planeta en otro, pues esto es lo mismo, pero a escalas de galaxias.
Lo que sí yo creo que respecto a cuando la fusión de agujero negro es muy asimétrica, como dijo Isa recién, como la onda gravitacional emitida en la fusión también es asimétrica y eso genera un momento de recoil, de esta patadita. Y yo creo yo tenía entendido que incluso en las ondas que ya se han visto, muchas son candidatas a un agujero negro resultante que haya podido salir de la galaxia. O sea, es compatible los valores de la velocidad final del agujero negro con la velocidad de escape de la galaxia. Entonces yo creo que no es tan raro, o sea, por lo menos la expectativa, o sea, verlo es
exacto.
difícil, por supuesto, pero creo que la expectativa es que muchas veces ocurra eso, ¿no? Y que el agujero negro resultante salga por ahí.
Bueno, yo diría que conocemos poco todavía de cuáles son la fenomenología de fusiones de agujeros negros, o sea, no sabemos si lo típico es que se fusionen más o menos cosas parecidas o más o menos cosas diferentes, ¿o con qué configuraciones? Yo no me atrevo a decir, vamos, no lo sé. Pero si hay diferencias, es cierto que cabe esa posibilidad. Y esa velocidad, como bien decía José, supera la velocidad de escape de la galaxia y entonces pues sale disparado y ya está.
Bueno, en términos de masa debería haber una distribución en principio aleatoria. El término de momento angular es más dudoso para mí porque ahí sí que podría, que lo mismo ocurre con las órbitas planetarias, que como son procesos que son muy largos, que la dinámica de momentos angulares termine enderezándose y poniéndose paralelos, o muy aproximadamente paralelos. No lo
sí,
sé.
efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, voy a ser muy prudente. Se piensa que eso es lo que pasa. Y lo que hacemos muchas veces es que nuestras simulaciones, los datos iniciales, empiezan asumiendo eso. ¿Hay alguna simulación? Recuerdo algunos comentarios de Andreas Bausbein, colega que hacía este tipo de simulaciones, tal de mi edad, que me decía que realmente habían intentado algún ejemplo y sí, la distribución de los spines no afectaba tanto, las masas afectaban más. Pero vamos, que sí, que puedes jugar, vamos a decir, puedes jugar con los parámetros iniciales y no es ninguna barbaridad. Fue un poco sorpresa, claro, empiezas con algo muy parecido porque a ver que el código no reviente, el código numérico, y luego cuando empezaron a jugar más empezaron a aparecer velocidades, vamos, muy bestias, o sea, eso, bestias de salir, velocidad de escape de la galaxia. Luego además, y un comentario que quería decir también, claro, estamos hablando de cosas que viajan realmente muy rápido, y muy rápido es que, como se menciona en el artículo, ionizas el gas por el que pasa, produces choques tanto delante como detrás, como dentro de la materia. Entonces, bueno, también son laboratorios, en este caso, si las simulaciones son laboratorios computacionales, pero la parte del laboratorio astrofísico, donde se pueden ver un montón de interacciones entre materia y campo magnético y eléctrico. Entonces es una selva súper bonita para explorar la dinámica de estas ecuaciones de la magnetohidrodinámica relativista.
Bueno, ahora seguimos explorando la selva, pero antes yo creo que necesito un café para ponerme bien, que no me coma algún tigre magnetohidrodinámico. Así que vamos a hacer una pausita. Aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos están siguiendo por la radio, recordándoles que nos pueden escuchar la versión completa del programa, que es más extendida, es más larga, en la versión del podcast en internet. Y si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Si están escuchándonos en internet, no toquen nada, que ya volvemos. Adiós.
Chao, chao.
Chao, chao. Hasta luego.
Hasta luego.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Bien, gracias por seguir con nosotros. Ya estamos de vuelta. Yo todavía con el café caliente aquí en la mano. Y aprovechamos para saludar a Gastón Giribet, que ahora se nos une a la tertulia. Gastón es doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Nueva York. Es @GastónGiribet en Twitter. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
Hola, un gusto estar con ustedes de nuevo.
Gastón oyó, oyó hablar de un agujero negro y dijo, voy para allá. No, perdona, te interrumpí, que no sé si estabas diciendo...
No, que me siento gracioso haciendo eso, todavía no me acostumbro, me suena a una caricatura de mí mismo saludar como en la tele o en el radio, ¿no? Está bien, pero estamos en la radio, sí, pero me suena gracioso, me siento como estoy jugando con amigos, ¿no? Te digo, gracias, es un gusto estar con ustedes, y me suena toda esta cosa acá acartonada, me causa gracia escucharlo de mí mismo.
Está genial, me encanta, estamos jugando a la radio y a la tele. Sí. Pues nada, estábamos hablando, Gastón, no sé si has podido ver el paper este de Van Dokkum y colaboradores en el que observan este agujero negro de la fuga de la galaxia, ¿no? Y Nos estaba contando Isa un poco la parte, ¿no? Cómo se relaciona esto con las simulaciones computacionales de estas fusiones de agujeros negros. A mí me resultó más interesante, porque claro, la cabra tira al monte, ¿no? Y cada uno va a su tema. La parte más observacional, que esto viene de imágenes del Hubble, donde parece que Van Dokkum tiene bastante facilidad en conseguir tiempo, porque hablamos de aquella galaxia, venía de imágenes del Hubble, aquella controversia sobre la galaxia sin materia oscura. Aquí también esto viene del Hubble, pero luego también añaden espectros tomados con el Keck, que es uno de los telescopios más grandes que hay en Tierra. El Keck tiene 10 metros de diámetro en Hawái. Y bueno, hacen espectros también de estas de estos rasgos. Este, digamos, lo que es la clave de todo este asunto, ¿no? Es esa, bueno, lo que en las observaciones aparece como una línea, que decía Isabel que una posibilidad podría ser que fuera un chorro, en principio, que luego se descartó, que fuera un chorro de un agujero negro supermasivo, que eso pasa, y de hecho hablaremos más de chorros de agujeros negros supermasivos más adelante, pero esta no se parecía a eso. Esa era una línea muy fina, muy delgada, muy larga. Un chorro es algo que es como más irregular, más como una burbuja alargada, ¿no? Que se va expandiendo, que se agranda, mientras que esto era estrechito y alargado. Yo veo esto en mis imágenes, digo, esto es un rayo cósmico, lo borro y sigo tranquilamente con mi análisis, por eso nunca llegaré a hacer grandes descubrimientos como Van Dokkum o como esta gente que ven algo raro y se ponen, ¿pero esto qué será? ¿No? Yo veo algo raro y digo, esto será ruido, será basura. Claro. Y efectivamente, porque...
Bueno, también Héctor... O sea, no lo he mencionado, pero es importante. Sabían que no era una proyección porque pueden medir de la parte de la luz, digamos, y pueden ver que el redshift es el mismo y que realmente estaba todo en el mismo lado. O sea, una proyección seguro que no es.
Sí, y tampoco un rayo cósmico, ¿no? Y más ya si tienes espectro y demás. Bueno, lo comentaba un poco.
Yo no soy un experto, pero lo primero que se ocurriría una vez que uno se convence de que no es una proyección ni nada, es lo del jet, ¿no? Digamos, porque...
Pero no se parece a los jets, o sea, morfológicamente...
Por morfología,
no se parece
de morfología, pero no.
A los jets, y luego ya cuando haces espectro y demás, se ve que tiene espectro estelar, o sea, que la luz que te viene de ahí es luz estelar, sí. Y además en una cosa muy bonita, que ajustan modelos de población estelar a cada punto de esa línea, o sea, a cada punto de esa línea, le ajustan lo que sería el espectro de una población de estrellas. Y esa población de estrellas va variando a lo largo del camino, ¿eh? de esa línea. Esa línea es un camino, el camino que sigue el agujero negro supermasivo, y pueden ir ajustando esa población estelar. Y uno de los parámetros es la edad de las estrellas. Y es increíblemente maravilloso, a mí es lo que me alucina de todo el artículo, que se ve cómo la edad de las estrellas evoluciona a lo largo del camino, de forma que las que están cerca de la punta son más jóvenes y las que están más cerca de la galaxia son más viejas. O sea, nos está dando la cronología del paso del agujero negro recorriendo ese camino y creando estrellas. Y digo que para mí es muy análogo a las partículas en la cámara de niebla, porque lo que hay alrededor de la galaxia es el gas intergaláctico que ha expulsado la galaxia, probablemente el propio agujero negro ha estado expulsando material en chorros durante las etapas jóvenes de la galaxia, y ese material ha sido expulsado y está ahí en los alrededores, y al atravesarlo el agujero negro, ese material hace como si fuera la niebla, y al atravesarlo el agujero negro a alta velocidad desestabiliza ese gas y provoca la formación estelar. Esto es una cosa que además me llama mucho la atención, que en el artículo dicen que el único estudio moderno de esta situación, de un agujero negro pasando por una nube de gas y generando formación estelar, lo han hecho, dice, para nuestro conocimiento, el único estudio de esta formación tal, es el trabajo de los hermanos de la Fuente Marcos en 2008, de la Fuente Marcos y de la Fuente Marcos, que es que yo me encanta esta gente, debo decir que no los conozco personalmente. Recuerdan que los mencioné la semana pasada, hace dos semanas, hablando de lo de la mini luna, que eran los que habían hecho estas simulaciones astrodinámicas. También cuando he hablado de lo del Planeta 9, les he hablado de algunos de los trabajos de estos dos investigadores, y no sé, te los encuentras por todas partes. Yo no los conozco, la verdad, personalmente, pero me encantaría, Ya lo digo desde aquí, Raúl y Marcos, me encantaría invitarlos, y Carlos, perdón, me encantaría invitarlos un día a tomar un café y que me cuenten cosas, porque se les ocurren cosas súper divertidas que hacer, como esto de ver cómo pasar un agujero negro por una nube, cómo colapsa la nube y forma estrellas, ¿no? Eso me parece una cosa súper divertida y que no se le haya ocurrido a nadie hacer antes, ¿no?
Por cierto, sí, sí que hay, idea, hay la misma idea con agujeros negros primordiales. Que pueden atravesar, por ejemplo, una estrella, un agujero negro primordial que se encuentra con una estrella, con, bueno, creo que con enanas blancas y estrellas de neutrones, que produce una onda de choque y eventualmente desestabiliza la estrella y produce una explosión, ¿no? O sea,
sí, sí, pero esto es otra cosa. Esto es que atraviesa una nube de gas y dé lugar a formación de estrellas, ¿no? O sea,
No, sí, sí, sí. Es la versión... pero el fenómeno es parecido. O sea, en uno es una estrella, el agujero negro es pequeñito, y lo que hace es estabilizar una estrella, en este otro es un agujero negro enorme que genera detrás suyo estrellas.
A mí lo que me había sorprendido de eso era que yo no, o sea, Isabel leyó el paper mejor seguramente, pero no me acuerdo bien los parámetros, pero lo que me había sorprendido esto de la formación de estrellas es que la velocidad con la que salió disparado era como miles de veces la velocidad del sonido en el plasma. O sea, era algo así como, era, no sé, 4.500 veces la velocidad del sonido, algo así, no sé, tipo, estamos hablando de 5.000, no sé.
Eran 1.600 kilómetros por segundo.
1.600 kilómetros por segundo.
Pero no sé cuánto es la velocidad del sonido en ese plasma, que es muy enrarecido.
Pero me acuerdo que era puede ser, pero me acuerdo que era mucho más grande que la velocidad, órdenes de magnitud más grande que la velocidad del sonido. Entonces me llamaba la atención, ¿no? Uno dice, bueno, que... ¿qué tiempo tiene eso para formar estrellas, para generar eso, ¿no? Yo pensé que iba a ser incluso algo que iba a generar la estela, iba a generar gas, pero no me imaginé que podía generar formación de estrellas, que pensé que era un proceso...
No, pero es que es la propia onda de choque, ¿no? O sea, no, el agujero negro no se queda ahí para ver las estrellas formarse. O sea,
no, claro, pero igual, pensé que era una, no sé, esa velocidad, es como, no sé.
Sí, pero genera... Tiene sentido, claro, ¿no? Bien. Generas la onda de choque y tú, el agujero negro se mueve y sigue moviéndose, pero ahora en esa onda de choque ya ha quedado desestabilizada gravitacionalmente con una sobredensidad y es un terreno abonado para que se formen estrellas, ¿no? O sea, tú piensas, a mí me parece súper súper poético esto, o sea, va a haber estrellas en las cuales habrá planetas posiblemente y quién sabe, o sea, podría perfectamente darse que en algunos de esos planetas aparecieran seres vivos y que aparezcan ahí en medio de la nada y que vean en el horizonte toda una galaxia enorme y diciendo, y nosotros estamos fuera de la galaxia, estamos aquí en un chorro fuera de la galaxia. Y vean, me recuerda mucho, había una imagen en Cosmos que creo que la hizo John Lomberg, la ilustración, que se veía un planeta y la galaxia poniéndose en el horizonte. En vez de una puesta de sol, era una puesta de galaxia, ¿no? Porque era un planeta flotante, un planeta errante que orbitaba libre en torno a la galaxia. Y digo, tiene que... o sea, podría ser un concepto parecido, ¿no? Vivir en un chorro que ha dejado un agujero negro. O sea, tú imagínate nacer a la conciencia y después de miles de años de desarrollo de física y astronomía llegas a la conclusión de que tú existes porque ahí salió despedido un agujero negro supermasivo que pasó por allí y lió un Cristo tremendo y tú estás ahí fuera de la galaxia. A mí me daría cierta agorafobia, cierta sensación de angustia de que me estoy cayendo de la galaxia.
Esos seres seguramente en este momento están inventando un montón de argumentos antrópicos, o no importa cómo los llamaren, explicando de por qué la vida solo es posible en un chorro apartado de una galaxia es imposible. Claro, claro.
Ven la galaxia al fondo y dicen imposible, sí, que haya vida ahí.
Claro, pues imposible que haya vida ahí. Sí. Mirá si van a tener conejos estos tipos tan cerca de tu centro.
Claro, esto es la versión de quiero irme a una isla desierta, pues quiero irme a un chorro desierto, ¿no? Sí, aquí que me dejen tranquilo ya.
Ellos estarán buscando vida en torno a agujeros negros supermasivos, ¿no? Pues dirán que la vida se forma en sitios, claro, por donde pasan agujeros negros supermasivos y a la fuga. No, pero de estas dos alternativas también que proponía Isa como dos posibles formas de generar este agujero negro a la fuga, que fueran o bien una situación de un trío, o bien que fueran dos que salieran ahí desestabilizados, que se trompicaran en el baile y se cayeran. Claro, esto, digamos que el tipo de datos que tienes en estos estudios no es que tengas unas imágenes, no es que tengas una foto en la que se vean los agujeros negros y demás. Son todo evidencias indirectas de las cuales tú tienes que reconstruir una historia. Hay un poco de trabajo detectivesco aquí detrás, ¿no? Y todos los elementos que ellos encuentran encajan con la hipótesis de los tres agujeros negros. Por ejemplo, hay otra cola, que esto me parece súper importante, que sale por el lado opuesto, más débil, otra estela, más débil y más corta. Y lo que creen que pasa es que ha salido un agujero negro disparado por un lado, formando la estela principal, pero los otros dos no se han quedado, sino han salido en la dirección contraria. Y han generado una cola más débil y más corta. ¿Por qué más débil y por qué más corta? Es sencillo de entender que si tú tienes 1 y 2, digamos. Entonces vamos a suponer que uno sale por un lado y los otros dos salen por el otro. A ver, no tiene por qué ser así al 100%, pero lo más probable es que los dos tengan mucha más masa que el 1. Por tanto, por conservación del momento lineal, cuando salen despedidos uno en cada dirección, donde hay más masa tendrá menos velocidad. Entonces, al tener menos velocidad, sale más despacio, genera un frente de choque menor, genera menos estrellas, por eso es más débil, y la cola es más corta, porque va a menos velocidad. O sea, es conservación del momento lineal, simplemente. Y entonces ahí tendrías las dos. Las dos pruebas que te llevan claramente al escenario de que son tres agujeros negros, ¿no? Uno por un lado y dos por el otro. Y José mencionó también esto, ¿no? Estos sistemas hipercompactos, que esto yo no lo sabía, me enteré leyendo este artículo, que es una predicción que ya existía, que cuando un agujero negro sale despedido es posible que se lleve consigo muchas de las estrellas que le acompañan, y que cuando tú ves de lejos ese sistema, claro, tú no ves el agujero negro, tú ves un enjambre de estrellas que están orbitando algo, y se llaman hipercompactos porque en apariencia parecen un cúmulo estelar, un grupo de estrellas ahí en órbita, pero que tienen una cosa muy rara, que es que van a toda velocidad. Esas estrellas se mueven muy, muy rápido. ¿Por qué? Porque están orbitando una masa mucho mayor de lo que sería normal. Tú no ves el agujero negro, pero para que las estrellas estén en órbita a ese agujero negro, tienen que moverse mucho más rápido que si no hubiera agujero negro. Y eso es interesante porque observacionalmente se puede ver. Lo que se llama la dispersión de velocidades, tanto en los cúmulos como en las galaxias, es algo interesante porque es eso te da idea de la dinámica de ese sistema y de la masa que tiene ese sistema. Un sistema que tiene poca masa tendrá las órbitas lentas, y un sistema que tiene mucha masa tendrá órbitas muy rápidas. Y además, la dispersión de velocidades se puede medir observacionalmente con espectros. Tú, si puedes hacer espectro de cada estrella, puedes ver que una está desplazada al rojo y otra al azul. Que no va a ser el caso aquí, no vas a ver estrellas individuales, pero aunque veas el espectro de todas las estrellas mezcladas, lo que vas a ver es que las líneas están muy ensanchadas, porque tienes una superposición en tu mismo píxel de algunas líneas que están hacia el azul, otras que están hacia el rojo, y al superponerse, lo que ves es como una línea ancha. Entonces la dispersión de velocidades se puede obtener a partir de la anchura de las líneas espectrales. Y de esa forma tienes una medida observacional de cuánto de rápido se mueven las estrellas. Y ellos dicen que han identificado estos objetos hipercompactos en los dos extremos de estas líneas, con lo cual es que es blanco en botella. O sea, tiene pinta de que está todo lo que tenía que estar, está.
Bueno, pero en el caso de un artículo de Van Dokkum, siempre tenemos que poner una pizca de sal. No vaya a ser que, no vaya a ser que a él le gusta exagerar las cosas. Bueno. O sea, hay que esperar que haya confirmación. Es decir, ahora tenemos ciertos indicios que parecen firmes. Obviamente, cuando Van Dokkum escribe un artículo y tú lo lees, te lo crees todo porque lo escribe muy bien. Y bueno, tiene ese ritmo que hace que el artículo sea fácil de leer y va siendo creíble. Pero te va llevando por unos argumentos en los que va descartando argumentos que ni menciona y que a nadie se le ocurra mencionarlos. Entonces, hay ciertos puntos en los que tú te pones a pensar y dices, mira, lo mismo no está tan claro el asunto. Entonces, yo voy a esperar a que se confirme. Habrá, obviamente, gente que lo observará en detalle, los expertos en este tema, porque este no es el tema de Van Dokkum. Van Dokkum trabajaba en galaxias pequeñas, con poca materia oscura, por eso descubrió esto por serendipia, como ha dicho Isa, ¿no? Hay que esperar a que los expertos de verdad en estos temas analicen estos datos y comprueben de verdad que esto es lo que aparenta ser.
Sí, estoy de acuerdo, pero bueno, no porque sea van Dokkum, sino porque siempre, en ciencia, siempre nada está descubierto hasta que se ha confirmado por un grupo independiente, ¿no? Y en este caso también, bueno, yo le preguntaré a Nacho a ver qué opina, que a lo mejor me...
Pasa que Nacho tampoco cuenta... es un experto.
No,
es
decir, ya
hay
lo sé.
Que preguntarle a los expertos en este tipo de chorros, etcétera, porque lo mismo, hay elementos clave que no sabemos ver. Cuando tú miras las imágenes, está todo muy sesgado. El análisis que te hace de las imágenes está como muy... para que tú te convenzas y dices, fíjate, y tiene también esto, y tiene también lo otro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Cumple con todas las condiciones. Pero
yo solo quiero decir que Nacho es un experto en bandocumología.
Entonces... O sea, es experto no por el contenido, sino por el autor.
Exacto.
Como, sí, como en filosofía, como en filosofía hay gente que es experta en Kant, hay gente que es experta en Leibniz, bueno, hay gente experta en van Dokkum.
Sí. Sí, sí, sí.
Yo creo que aquí también sería interesante, por supuesto, que más gente de manera independiente mirara el sitio y también lo mirara, o sea, lo siguiera con el tiempo, ¿no? Porque si es algo muy dinámico, que puede haber variabilidad o no, o lo que sea, la verdad es que es un sitio interesante.
Uh-huh. Bueno, de todas formas, esas escalas va a ser imposible ver ningún tipo de variabilidad en décadas, ¿eh? No, yo no espero... No son chorros ultra relativistas en los que tenemos apariencia de superluminosidad y en la que esperamos que durante varios años sí veamos esa burbuja que se va moviendo, ¿no? Esos desfases, esas oscilaciones. Pero aquí tenemos una cosa que son velocidades relativamente muy pequeñitas, entre comillas, son grandes, pero son pequeñitas. Entonces, yo no lo espero, pero bueno, no lo sé. No soy experto.
Bueno, me refería a largo plazo, o sea, no me refería a mirarlo ahora. Hay muchas observaciones en radio que. Bueno, y también, o sea, si es serendipia. Yo lo miraría un poquito más, por si acaso. O sea, es como... También por tener... por evitar sesgos, por tener un poquito de estadística de... Estoy mirando algo, cualquier fluctuación de... No sé, mirarlo un poquito más.
Sí, una cosa que olvidé decir es que lo que echo de menos es un poco de estadística de decir, bueno, si hemos detectado este evento aquí, la probabilidad de que esto ocurra debe ser pues de una cada X tiempo en un volumen tal... Y no, eso, una estadística de cuán a menudo ocurren estas cosas que se podía haber hecho, ¿no? Un poco de un calculito sencillo de,
claro,
de servilleta.
Sí. Mm. Pero eso ahora lo es.
Sí.
Me gustaría agregar algo más mundano que quizás a veces lo dejamos de lado, pero que a mí me impacta, porque no estoy acostumbrado a este tipo de papers. Los chorros, la estela, tiene la pequeña es del tamaño de la Vía Láctea. Y la grande es más o menos el doble que la Vía Láctea. Y las estrellas que tiene detrás, digamos, aparentemente difieren en edad en decenas de millones de años. O sea, es impresionante.
Sí, las escalas son increíbles.
Las escalas son increíbles.
Sí, por eso decía Francis que son velocidades relativamente lentas. Claro, uno dice 1.600 kilómetros por segundo es lento. Bueno, sí, es lento cuando estás hablando de algo del tamaño de la Vía Láctea, ¿no?
Sí.
Y es suficientemente lento como para que veamos evolucionar la edad de las estrellas desde las primeras que se forman cerca de la galaxia hasta las últimas que se han formado cerca de la punta, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, el relato, ¿no?, que hemos estado contando es el que dice el artículo, ¿no? Ahora habrá que ver si otros investigadores lo confirman y no debe ser difícil, porque ir, observar de nuevo con otros instrumentos, ver si existen estos objetos ultra hipercompactos, ver si la dispersión de velocidades realmente es tan grande, ver si existen estas colas, o sea, no... Esto es totalmente reproducible. Lo bueno de en astrofísica, casi todo... como estamos viendo un fotograma, casi todo se puede ir y volver a observar. Hay poquitas cosas que...
Y Héctor, un artículo que es una cosa única, la primera vez que se observa, una cosa súper exótica, súper maravillosa, súper bien explicada, como lo ha explicado Isa o el artículo de van Dokkum, ¿por qué no se ha enviado a Nature, por ejemplo, a Science? En lugar de enviarlo a APJL, que bueno, es una revista prestigiosa, pero bueno, es una revista como más de nicho.
Quizás porque no es algo rompedor que atente contra ningún paradigma, sino es algo esperado. Seguramente lo ha enviado Nature siendo van Dokkum. Quiero decir, si fuera otro investigador, a lo mejor tendría mis dudas, ¿no? Pero
eso es lo que te quiero decir, que lo mismo lo ha enviado, no se lo han aceptado, sí. Y entonces lo ha enviado a PJL.
Bueno, es muy posible, sí, es muy probable, diría yo. Sí,
o sea, que es posible que haya expertos que tengan dudas serias.
Bueno, no necesariamente, porque
lo mismo en APJL no lo han tenido.
o sea, los expertos que te vas a encontrar en Nature o los que te vas a encontrar en APJ son estadísticamente la misma población. Lo que cambia es los editores. O sea, muchos de los artículos que no se aceptan a publicar en Nature y en Science es porque los editores consideran que no es suficientemente relevante, no porque científicamente no sean correctos, ¿no? Y este, por eso te decía que como no es algo rompedor, no es algo que digas como su galaxia sin materia oscura, que es algo que un poco, bueno, pues... No sé, que alguna gente lo interpreta como que es antisistema. Yo creo que no. Yo creo que es algo que apoya el modelo estándar. Pero bueno, ha habido gente que lo ha interpretado y ha salido en algunos medios de comunicación como que era una evidencia en contra del modelo estándar de la cosmología. Pues ese tipo de cosas tienen más probabilidad de ser aceptadas en Nature.
Sí, pero, de todas formas, yo creo que esto es muy llamativo, ¿eh? Y muy fácil de divulgar a nivel de prensa. O sea, que es un artículo natural para una revista como Nature. O sea,
es un artículo natural, sí. Muy,
sí, un artículo muy natural, sí. En el sentido de que es fácil sacar miga, ¿no?
Sí, sí.
El poner esa imagen de ese agujero negro dejando una estela de estrellas y que se vea la evolución de la edad de las estrellas y al otro extremo tienes los otros agujeros negros y tienes la galaxia. O sea, tienes como todos los paradigmas para decir esto es súper espectacular, ¿no? Qué maravilla, ¿no?
Sí, el relato y, es precioso, desde luego.
Te digo, para un periodista.
Como muy sugerente.
Es
el
que
¿no?
lo tiene que contar.
Sí, muy claro, sugerente si se cuenta.
Historias, ¿no? Vosotros mismos habéis divulgado esto contando historias personales, ¿no? Estaban juntos los tres. Los sí. tríos acaban siendo deconstruidos y, ¿sabes?
O sea, oye, y los, los habitantes del chorro, o sea, los chorrolitas. ¿Cómo se llamarían los habitantes del chorro eso?
No sé, pero te lo agarra.
Hombre, podrían ser yetis.
Yetis. Qué bueno. Jetis, vale.
La agarra de Guardian y te hace una historia de amor. No sé si vieron el artículo. O sea,
vi tu tweet, sí, pero eso. A ver, ¿el artículo es antiguo o la historia es antigua? Pues yo la historia la he visto también hace tiempo en algún otro sitio. No sé. Si la han rescatado ahora otra vez.
No, bueno, no sé.
Igual es raro, la verdad que el nivel de The Guardian suele. No sé, a mí me sorprendió mucho. Lo vi el artículo y dije, hostia. Debe haber agarrado algún editor de vacaciones y.
Sí, a mí me escribió Nora Barr diciéndome, mirá esto, porque justo habíamos hablado de algo parecido hace poco.
Espérate, ya sé lo que pasó. Como esto era de. Bueno, perdona, por aclararle a los oyentes, estamos hablando de un artículo que salió en The Guardian sobre un señor que decía que había descubierto cómo viajar en el tiempo porque quería volver a ver a su padre fallecido, una historia lacrimógena. Claro, seguramente sí. Yo la recuerdo de hace tiempo porque probablemente la vi cuando el señor viajó en el tiempo. Hacia el pasado.
Claro. Vos lo viste llegar.
Yo lo vi llegar.
Ahora está viendo la partida, claro.
Algo así. Bueno, venga, vamos con el siguiente tema, que vamos con un poquito de retraso sobre el horario previsto. Si quieren, comento rápidamente lo de Cármenes, que bueno, me da un poco de pena comentarlo rápidamente. Igual lo podemos dejar para otro día con más calma, pero es que ya lo teníamos para la semana pasada. Bueno, venga, lo contamos.
Coméntalo, que eso depende de con lo que nos enrollemos.
Venga, vale.
Al fin y al cabo es un release, quiero decir que no es un resultado puntual, sino que es algo más extendido, entonces es para hablar tranquilamente y ya está, tampoco no tienes mucho que destacar, ¿no? No hay que ser muy puntilloso.
Sí, exactamente, es un release, es un trabajo de prácticamente 4 años de observaciones de este proyecto que se llama Cármenes, que es uno de los proyectos interesantes sobre búsqueda de exoplanetas. Carmen es un consorcio que, de hecho, significa algo el acrónimo, es Calar Alto, Red Dwarf, M, Star, algo así como espectroscopía Echel de estrellas rojas tipo M de Calar Alto, algo así. Eligiendo bien qué letras coges y cuáles no, formas el acrónimo Cármenes. Y es un consorcio entre varias instituciones de España que participa el IAC, el Instituto de Astrofísica de Canarias, junto con el Observatorio de Calar Alto y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, también en Barcelona el Centro de Estudios del Cosmos, creo que se llama, y Alemania, también no sé qué centro es ahora mismo, pero es el centro que opera también el Observatorio de Calar Alto. Entonces, este consorcio lo que ha hecho es buscar una ventana de oportunidad muy buena para el telescopio que tienen ahí de 3,5 metros, un telescopio que está hace mucho tiempo, y lo que han hecho es poner un espectrógrafo de muy alta resolución y está optimizado para ser muy, muy estable, y tiene una rama visible y una rama infrarroja. La visible creo que llega, pues, eso, todo el visible hasta algo así como 900 nanómetros, y la infrarroja pues en torno a una micra, desde 900 nanómetros hasta 1,8, 1,7 micras o algo así en el infrarrojo. Es el infrarrojo cercano, ¿vale? Esa es una ventana muy buena porque las estrellas enanas rojas es donde tienen su máximo de emisión, en el infrarrojo cercano o en el rojo, pero sobre todo el infrarrojo cercano. Y ya hemos dicho otras veces aquí en el programa que es muy interesante, hoy en día se buscan mucho los planetas en torno a enanas rojas, bueno, sobre todo porque son fáciles de buscar, es donde es más, la presencia del planeta es más significativa respecto a la estrella. O sea, la estrella no es tan enormemente mayor que el planeta, no es tan enormemente más brillante que el planeta. Y sobre todo los planetas en zona de habitabilidad están muy cerca de la estrella y entonces pasan muy a menudo, ¿vale?
Igual supongo que también porque las enanas rojas son más frecuentes. También
es que esa es otra. O sea, todo se conjunta para que las enanas rojas sean las estrellas más interesantes para detectar planetas o más fáciles para detectar planetas. Ya saben que está ese debate, que yo creo que para mí es el gran debate de la astrofísica actual, de si la vida se puede dar en torno a enanas rojas. Porque son estrellas terriblemente activas y que someten a sus planetas a un azote muy violento de actividad, de rayos ultravioleta, incluso rayos X, mucha granulación, manchas, fulguraciones, eyecciones de masa, estallidos de radio, todo este tipo de cosas las hemos detectado, ¿no? Son muy violentas en las enanas rojas. Si las enanas rojas fueran mundos, fueran entornos propicios para la vida, entonces es donde hay que buscar. Por todas estas razones, porque es más fácil, porque son muy abundantes, porque son más cercanas. Precisamente por ser más abundantes, las estrellas más cercanas a nosotros son enanas rojas, ¿no? Próxima Centauri, de hecho, es una enana roja. Es anecdótico porque es parte de un sistema triple y las otras dos no lo son, pero en este caso da la casualidad de que a día de hoy la estrella más cercana es una enana roja. Pero bueno, si miras el vecindario solar, la gran mayoría de estrellas que hay cercanas son enanas rojas. Y ahora mismo estamos muy limitados para buscar vida, buscar biomarcadores, este tipo de cosas. Tienen que ser necesariamente las estrellas más cercanas porque no damos para más. Entonces, es un nicho como muy, muy relevante, ¿no? Cuando se diseñó Cármenes, todavía no se había lanzado la misión TESS. Entonces, Cármenes es un cartografiado que está diseñado para observar una muestra estadísticamente significativa, no sesgada. Han sido elegidas 360 estrellas enanas rojas que han sido elegidas específicamente para que nos den una visión estadística lo más realista posible. O sea, la idea no es a ver cuántos planetas detectamos, sino la idea es vamos a hacernos una idea de cuál es el escenario normal de los planetas en enanas rojas, por lo menos en nuestro entorno. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, este telescopio no está dedicado solo a Cármenes, hay otros proyectos que se hacen, que se observan ahí, y en 2015 o 2016 se les concedió al proyecto Cármenes una cantidad de tiempo, lo que se llama tiempo garantizado, que es que el observatorio dice, bueno, pues vamos a ubicar tal cantidad de tiempo para hacer este tipo de observaciones. Y se le asignaron 750 noches durante 5 años, de 2016 a 2020, al proyecto, ¿vale? Esa fue la expectativa inicial, era que se obtuvieran 70 espectros de cada una de esas 350 estrellas. Ojo que he dicho espectros. Normalmente cuando buscamos exoplanetas lo hacemos con fotometría, es decir, tenemos imágenes y vemos cuándo las estrellas pasan por delante. Esta es la técnica de la velocidad radial, no es la técnica del tránsito. Se trata de ver cómo el planeta, al orbitar a la estrella, le genera un movimiento a la propia estrella, un bamboleo, que hace que la estrella se mueva, y ese movimiento es el que se pretende detectar, ¿vale? Es muy, muy débil, son metros por segundo lo que tienes que tener sensibilidad, y además tienes que tener mucha precisión y mucha estabilidad, porque hoy observo una estrella y la vuelvo a observar mañana y tengo que comparar esas observaciones. O sea que el espectrógrafo tiene que estar exactamente en las mismas condiciones, porque si ha cambiado un poquito ya me fastidia toda la medida, ¿no? Entonces, bueno, se efectuaron estas observaciones desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2020. Y, como digo, la idea era que hubiera 70 espectros para las, para, bueno, 300 estrellas que estaban inicialmente previstas, ¿no? Lo que pasa es que luego se vio que esto, este objetivo no se pudo realizar porque, por varias cosas. Primero, porque resulta que se lanzó la misión TESS y surgió interés por algunos de los candidatos que estaba encontrando TESS poder confirmarlos con la técnica de las velocidades radiales. Entonces se decidió dedicar parte del tiempo de Cármenes a hacer seguimiento, lo que se llama el follow-up, ¿no? El seguimiento de algunos candidatos de TESS. Saben que TESS es un satélite que se llama, es el Transit Exoplanet Survey Satellite, que está continuamente observando el cielo, dando vueltas, precisamente también en estrellas cercanas, para buscar planetas por el método del tránsito. Entonces, parte del tiempo de Cármenes se dedicó a hacer seguimiento de hecho, 50 candidatos que se consideraron interesantes de TESS. Además, también se vio que los tiempos de lo que se llama downtime, ¿no? El tiempo de transición de una observación a otra instrumental era mayor del que se había previsto. O sea, que se tardaba más de lo previsto en pasar de una observación a la siguiente. Y eso también redujo la eficiencia del uso del tiempo. Y por último, un tercer factor es lo que se llama el astrophysical jitter, que es que al hacer estas medidas se encontraron con un ruido, pero ruido real, no ruido instrumental, sino lo que se llama ruido astrofísico, que ahora les cuento un poco, mayor del esperado. ¿Este ruido qué quiere decir? O sea, tú imagina, estás intentando medir la velocidad de la estrella. ¿Cómo lo haces? Pues coges líneas espectrales y miras el desplazamiento Doppler. Según la estrella se acerca a ti o se aleja a ti, va a producirse un desplazamiento de las líneas espectrales. Vale, hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa? Que las estrellas no son... o sea, una estrella, digamos, de que pensaría un teórico, sería una esfera perfecta, ¿no? Totalmente homogénea, y si te la imaginas rotando con el polo norte hacia arriba, pues a lo mejor la parte izquierda, la mitad izquierda de la estrella vendría hacia ti y la mitad derecha se aleja de ti por la rotación, y entonces la mitad izquierda está desplazada al azul, la mitad derecha está desplazada al rojo, pero esos dos desplazamientos se compensan cuando tú ves la estrella en su conjunto, su espectro. La línea está perfectamente centrada, está en el centro, porque hay la misma superficie de estrella moviéndose hacia ti que la que hay alejándose de ti, ¿vale? Pero ahora, ¿qué pasa si la estrella tiene inhomogeneidades? Suponte que la estrella tiene el lado izquierdo más brillante que el derecho. Pues entonces, ¿qué va a pasar? Que el lado izquierdo que se mueve hacia ti es más brillante, por lo tanto su línea espectral pesa más, y el lado derecho, que es más oscuro, pesa menos, con lo cual, cuando tú veas el espectro de toda la estrella, la vas a ver como si estuviera desplazada hacia la izquierda un poquito. Va a tener una asimetría, que hace que la línea se desplace un poquito hacia el azul, en este caso. Entonces, eso puede pasar. Y más en estas estrellas, ¿por qué? Porque tienen granulación en su superficie, tienen estos movimientos convectivos, eso hace que no sean homogéneas. Hay zonas calientes que suben, zonas oscuras que bajan, y a veces no se compensan exactamente, sino que hay más por un lado de la zona caliente que por otro, ese tipo de cosas. Bueno, imagínate una mancha. Aparece una mancha, y estas estrellas es habitual que tengan manchas. Si la mancha está por el lado izquierdo, vas a tener menos luz del lado izquierdo, por lo tanto va a pesar más el lado derecho de la estrella, que tiene un corrimiento Doppler en el sentido contrario, ¿no? Entonces, todo esto son factores de, digamos, de la vida real, que te los tienes que comer y te meten ruido en tus datos que aparentan un desplazamiento Doppler de la línea de la estrella que no es debido al movimiento de la estrella, sino es debido a cosas que están pasando en la superficie de la estrella. Y eso, bueno, con mucho, mucho tiempo tú lo puedes ir compensando porque todos esos efectos con el tiempo se van cancelando. Pero tienes el tiempo que tienes y no tienes más. Y bueno, pues resultó que ese ruido era más alto de lo previsto, que bueno, es algo razonable porque, en fin, este survey, como el de Cármenes, no se había hecho nunca. Y esto fue una de las cosas que se aprendieron. Entonces, bueno, rediseñaron un poco la estrategia, y lo que hicieron fue primero, centrarse sobre todo en un tipo concreto de estrellas, que son las M4, donde había la mejor oportunidad, digamos, de el mayor potencial de aportar información nueva con respecto a lo que estaban haciendo otros proyectos y otras misiones, que esto siempre es algo que uno tiene que hacer, ¿no? El no repetir lo que están haciendo los demás, sino buscar dónde puedes contribuir a algo más original. Y en vez de intentar obtener 70, pues conformarse con 50 observaciones de cada estrella, que aún así es bastante y debería ser suficiente, ¿no? Al final, lo que se consiguió en promedio fueron unas 30 observaciones por estrella, que es menos de lo esperado, pero eso es el promedio. Hay estrellas que tienen mucho más, las más interesantes, las que tienen, se ha visto que tienen planetas y tal. Algunas tienen más de 100 observaciones y otras pues tienen menos. Pero bueno, la buena noticia es que se han concedido, dicen aquí, que la asignación de tiempo, al consorcio le ha dado una extensión del proyecto con otras 300 noches para el periodo que empieza ahora, bueno, que empieza no, que está terminando ahora, entre 2021 y 2023, y que se espera que con eso pues puedan cubrir toda la muestra estadística original que tenían. Así que digamos que el proyecto está continuando, de hecho pronto terminarán las observaciones y empezarán los análisis. Entonces, esto que ha salido en este paper es el análisis de los datos correspondientes al canal visible entre 2016 y 2020. O sea, 2020 fue hace 3 años, no sé si se acuerdan. Fue ese año hace 3 años. Esto da un poco una idea del tiempo que se tarda en, sobre todo estos proyectos con tanta enorme cantidad de datos, lo que se tarda a veces en publicar, ¿vale? Y lo que se ha hecho es una publicación, un data release, una publicación de datos. Es la primera de Cármenes. Este es el DR1, lo llaman, ¿no? El Data Release 1. Sí, Francis.
Un detallito, Héctor. Hay que destacar a los oyentes que cuando ellos observan un objeto especialmente interesante y lo siguen en más detalle, lo publican. Es decir, Cármenes ya ha publicado muchas cosas antes de sacar el data release. Data release es cuando acaba. Eso es lo mismo que hace LIGO, Virgo, Cagra y compañía. Las ondas gravitacionales más interesantes se publican de forma individual y después, cuando ya se han publicado las más interesantes, pues todo el paquete, con todas las menos interesantes y esas, se publica como un data release e incluso se liberan los datos, etcétera.
Sí, además, bueno, primero...
Ese comentario porque... que has hecho ha enfadado a Isabel, que me acaba de mandar un mensaje diciendo, me voy.
Pero por otra cosa, es porque me tengo que ir, pero comento. No, toda la razón. Lo que pasa es que hay financiación pública que te obliga a publicar los datos y, por supuesto... Una vez que, digamos, los explotamos un poco desde la colaboración, porque es mucho trabajo conseguir esos datos, pues se dejan abiertos por si alguien quiere, primero, reproducir y, segundo, encontrar algo más. Pero, bueno, yo a quien dice que, porque aquí podríamos hablar mucho y no quiero cortaros tanto, pero hay un montón de opiniones de cuándo se deben de hacer públicos los datos. Y según estás fuera de la colaboración o dentro de la colaboración, hay perspectivas muy diferentes. Yo creo que es bueno que en un momento dado esos datos se hagan públicos. No hace falta esperar 20 años, ¿vale? No estoy diciendo eso. Pero quizá podríamos tener un poco menos, o sea, podríamos ejercer un poco menos de presión sobre la gente que está en colaboraciones, porque por el camino pueden surgir dificultades técnicas o de otro tipo y a lo mejor haríamos una mejor ciencia si nos empeñáramos en agobiar menos a la gente que trabajamos en ciencia.
Bueno, pues ya saben, no agobien a Isabel y a su gente que ya, ya le darán los datos cuando pueda. Bueno, pues gracias Isabel y también José Edelstein, que también nos tiene que dejar. Ya aprovechamos, hacemos los 2 cambios y solo gastamos una ventana de cambios.
Yo me marcho en solidaridad con Isabel, indignadísimo con que le exijan datos.
Yo estoy en contra, pero no voy a, como es en los programas de televisión, no voy a hablar de esto porque se va Isabel y queda mal, pero yo debatiría, estoy a favor de la libertad de datos y sobre todo cuando son colaboraciones que se nutren, sobre todo con impuestos de la gente, pero después podemos hablar de eso.
Eso, debate para otro día, venga.
Yo en eso estoy de acuerdo, la discusión suele estar normalmente en cuánto tienes que esperar para hacerlo público. Y ahí, pues claro, hay muchos intereses, pero hacerlos públicos estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Bueno, pues así nada. Que quedé reconciliador.
Otro día discutimos eso. Venga, José, Isa, muchas gracias. Un abrazo.
Venga, chao.
Gracias a todos y a todas.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, sí, eso que lo que apunta Francis es muy importante porque Cármenes ya tiene un montón de papers publicados, no me acuerdo, no sé, 50 papers, o, tiene decenas de papers. Y esto es importante porque ahora, claro, cuando han tenido que volver a ir a pedir una extensión del proyecto para completar la muestra, pues evidentemente te da una cierta autoridad cuando tú vas al comité de asignación de tiempos y le dices, no, miren, pero es que ya tenemos publicado todo esto. Entonces, eso hace que se tomen con más seriedad tu propuesta, ¿no? Si no publicas nada, pues a lo mejor te dicen, bueno, no sé, es que no nos fiamos de ustedes. Pero sí, y por supuesto que hacer un data release lleva un montón de trabajo porque tienes que preparar los datos para que los pueda usar todo el mundo, tienen que estar homogéneos, tienen que estar suficientemente limpios, tiene que estar todo muy clarito, las pipelines, la documentación, o sea, lleva un trabajo ímprobo.
Claro, pero hay colaboraciones que lo hacen mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, uno puede comparar LIGO con el CERN. Uh-huh. O puede comparar diferentes tipos de colaboraciones astrofísicas con tecnologías parecidas, ¿no? Y no todas las colaboraciones tienen la misma política, así que no se explica solo por una sí. cuestión técnica de cuán difícil preparar los datos. Por otro lado, me parece que es casi obligatorio desde el punto de vista ético, porque también uno tiene que, si uno hace una afirmación en ciencias, tiene que dar los datos para comprobar que es así. Y si sos el único que detecta cierto tipo de señal, bueno, tenés que dar los datos de tu señal, si no se puede reproducir el experimento. Si no, hasta no, porque uno tiene que ser reproducible, ¿no? Los datos tienen que estar. Por supuesto, hay competición acá, hay dinero, hay un montón de cosas, no somos ingenuos. Y también ¿por qué la gente se esfuerza en hacer muchas cosas en la colaboración si luego los datos los va a tomar todo el mundo? Estoy de acuerdo con eso, que haya ciertas prioridades, embargos por tiempos. Pero hay colaboraciones que se les pasa la mano, ¿no?
Sí, bueno, después quizás hay que aclarar, ¿no? En defensa un poquito de Isabel y de LIGO y de compañía. Ellos cuando analizan una señal concreta suelen, claro, la señal siempre se compara con una cierta región en tiempo, un cierto intervalo de tiempo después y antes. Entonces ese pequeño trozo de datos sí se suele publicar. Se publica un poquito antes la propia señal y un poquito después. Claro, si la señal dura décimas de segundo, pues pones unos minutos antes y unos minutos después. Lo que no publicas hasta mucho más tarde son todos los datos, es decir, todo lo recogido en un año y medio. Y eso tampoco lo hace el CERN. Es decir, el CERN liberó recientemente los datos del RAN LHC, el RAN 1, creo recordar, pero los del RAN 2, creo recordar que todos los datos todavía no están liberados. Todos los datos del RAN. Es decir, normalmente lo que se libera suele ser lo que tú ya has, desde tu punto de vista científico que quiere producir artículos, ya has gastado, ya has consumido, entonces lo liberas por si otra gente quiere hacer análisis de validación, de confirmación o análisis independientes en busca de cosas que en principio a ti no te interesan. Por ejemplo, el tema de los ecos, ¿no? Los ecos en ondas gravitacionales a la propia colaboración LIGO Virgo pues no le interesa especialmente. Es decir, ellos han contestado a varias personas que han hecho esos estudios, pero consideran que es una cosa de tan baja significación que no merece la pena invertir recursos y necesitan los recursos para cosas más relevantes. Entonces, eso lo están haciendo pequeños grupos independientes que están buscando esos ecos y hombre...
Los que caranchean. Carancho es un... No sé si conocen ese pájaro. Es un pájaro que come de lo que queda.
Picotea, ¿no? Picotea. Sí, ya te digo, entonces no es tan verdad que el CERN y el LHC publiquen todos los datos conforme lo van obteniendo, que eso no lo hacen. Lo hacen, pero bastantes años de retraso. También es verdad que el CERN produce montañas, literalmente, de cientos de kilómetros de DVD de datos. ¿Vale? O sea, sí, es que... eso no es trivial de liberar, ¿eh?
Aquí en esta conversación hay que distinguir dos retrasos en la publicación de datos. Por una parte, el retraso que es debido a la política de uso de los datos, es decir, cosas como embargo y tal. Es decir, nosotros somos la colaboración, somos los que hemos invertido 10 años en construir esto, hemos tomado los datos, pues ahora me vas a dar 6 meses o un año para yo publicar mis papers. Y cuando ya yo haya tenido ese tiempo, por lo menos tener una ventaja, entonces ya los publico para que el que venga detrás pues pueda hacer lo que yo no he hecho, pero tener yo la prioridad. Eso es un aspecto. Otro aspecto es el retraso debido a que a lo mejor no tienes un ejército de ingenieros, de programadores y de científicos trabajando en hacerlos a todos disponibles, tienes pocos recursos y se tarda un tiempo porque lleva un montón de trabajo el, de hecho, no solo ya publicarlos, sino el analizarlos. O sea, a lo mejor el hacer este paper con estadística de todo esto es posible que haya llevado años de trabajo, ¿no? Que eso puede pasar. Entonces, no sé cuál de las dos situaciones estamos hablando aquí. Yo sospecho que, si siendo las observaciones hasta 2020, un año, dos años de trabajo me parece algo razonable para sacar estos resultados, sí. Más el tiempo entre que toda esta gente se ponen de acuerdo para escribir un artículo, consensuarlo, mandarlo a la revista, interactuar con los revisores y tal, que acabe saliendo ahora, creo que sí, está la versión ya en Astronomy and Astrophysics. O sea, habría que ver desde cuándo está, si es que está publicado en el archive, no lo sé. Mira, está recibido en septiembre de 2022. O sea, que en septiembre de 2022 es cuando se envió este artículo a la revista. Bueno, a mí me parece que es perfectamente consistente con que sea simplemente el trabajo que lleva el poner todo esto, el hacer todos los análisis y el trabajar con los datos. Bueno, en definitiva, los datos están ahí. El titular, que esto ha salido en muchos medios de comunicación y me alegro de que tenga eco, porque no es una cosa de que Einstein estaba equivocado, ni han descubierto, ni han creado un agujero de gusano. O sea, es una cosa bastante sensata y ha salido en los medios de comunicación, de lo cual me alegro. El titular es que Cármenes ha detectado 59 planetas nuevos, que eso es un poco matizable, porque en realidad hay 33 planetas nuevos, pero hay 26 que son confirmación de candidatos. Entonces, bueno, es verdad que ahora son planetas, antes eran candidatos, pero son esas confirmaciones en su mayor parte, o no sé si incluso todos, de TESS, esto que les decía, del satélite que había encontrado algunos candidatos y se han confirmado con este seguimiento de Cármenes. Pero para mí esto no es lo más relevante, porque de hecho incluso se dice, no, bueno, se duplica la población de planetas en nuestro vecindario, planetas rocosos, planetas potencialmente habitables. Todo eso está muy bien, pero para mí lo chulo de esto es la estadística. Que el hecho de que lo que hablábamos antes, que echamos en faltar en el artículo anterior de Van Dokkum et al, el decirte, bueno, nuestros resultados nos permiten decir algunas cosas sobre cuál es la distribución estadística de planetas en estrellas a nuestro alrededor, ¿vale? Que eso es lo que es realmente interesante, yo creo, de la ciencia de exoplanetas, ¿no? Casos concretos de, hay un planeta que justo tiene el radio de la Tierra. Tú dices, ¿y qué más me da? O un planeta que es el más rojo de los que se ha visto hasta ahora. Bueno, vale, pues no sé. Me parece más interesante afirmaciones como las que ponen aquí de que en el rango de parámetros que ellos exploran, que ahora diré cuál es, el número promedio de planetas por estrella es de 1,44 más menos 0,20. O sea, es un número bastante constante.
Sí, bastante, bastante, sí.
Tiene poquita dispersión. Y el número de estrellas que tienen planetas es de 94 más menos, bueno, 94%. Voy a decir el rango. Entre 85 y 98% de estrellas tienen planetas. ¿Vale? Y en promedio tienen como 1,4 planetas por estrella. Esto me parece que es muy interesante. Va en la dirección que nos apuntaba Kepler, de que lo habitual es que las estrellas tengan planetas. Creo que el promedio estaba en torno a uno también, pero Kepler, recordemos que es otro tipo de... Kepler está más centrado en estrellas tipo solar y planetas, o se pretendía que fueran planetas parecidos a la Tierra. Al final, por los problemas que tuvo la misión, pues sobre todo la muestra se ha centrado más en planetas más grandes, planetas gigantes. Pero bueno... Y el rango que ellos exploran es bastante amplio, porque esa afirmación que les acabo de decir se trata de periodos de planetas entre 1 y 1000 días de periodo orbital y masas del planeta entre 1 y 1000 veces la masa de la Tierra. ¿Vale? Podría haber más planetas más pequeños, pero ahí no tiene la sensibilidad el instrumento como para llegar a planetas más pequeños. Y periodos de menos de un día, que también son interesantes, parece una barbaridad, pero menos de un día una enana roja todavía puede ser zona de habitabilidad. Hay planetas que orbitan en cuestión de horas a una enana roja. Bueno, no sé si zona de habitabilidad en concreto, pero vamos, planetas rocosos puede haber más cerca que periodos de un día. Y bueno, este es el resumen que yo haría del artículo. No sé si tienen más comentarios, si lo han leído. A mí me...
En principio no tengo mucho más comentario. Este tipo de catálogos son muy interesantes fundamentalmente para que se busque lo que no busca la propia colaboración. Es decir, ponerse a buscar nuevos exoplanetas en estos datos, pues probablemente sea poco para confirmar lo que se ha hecho, para lo que sea. Pero lo más interesante pues es estudiar manchas solares o estudiar otro tipo de fenomenología, de dinámicas estelar, de posibles oscilaciones, anisotropías en la estructura de la estrella, el efecto de una fulguración, por ejemplo, que puede ser muy típico en ese tipo de estrellas, pues que eso deforme la propia superficie que se pueda observar con este método. Es decir, hay muchas cosas que la colaboración no va a estudiar en estos datos, y por eso es muy importante que se liberen estos datos para que esos otros investigadores aprovechen estos datos y los estudien.
Correcto. Y quiero añadir que además esto que hemos estado hablando, este data release, es solamente de la parte visible, de los espectros visibles. Los infrarrojos supongo que también se publicarán, y hombre, no creo que añada una cantidad enorme de planetas nuevos ni de tal, pero sí que... seguramente permitirá definir mejor los parámetros, seguramente algunos planetas nuevos aparecerán, y lo que dice Francis de entender mejor estas estrellas, pues con los espectros infrarrojos yo creo que se tendrá incluso más información porque estas estrellas son más emiten sobre todo en el infrarrojo cercano, ¿no? Y nada, creo que es interesante. Esto que dice Francis de que al final la colaboración se centra en una cosa, pero puede haber otra gente haciendo otras, me recuerda lo que pasó con el caso de la estrella de Tabi, que se decía inicialmente que la estrella de Tabi se le, digamos que esa forma tan extraña de la curva de luz se les pasó por alto a la misión Kepler, y fueron aficionados los que la descubrieron. Y yo una vez que coincidí en una reunión con el IP de Kepler, me decía que no, que ellos la estrella de Tabi y otras cosas muy raras la habían visto, pero que eso es el tipo de cosas que son anomalías, que las guardan en un cajón. Sí, pues nosotros estamos aquí para buscar planetas, ¿vale? Y ellos estaban buscando planetas y sus algoritmos eran para buscar planetas, y en eso es lo que estaban concentrados. Luego tenían otras cosas ahí que ya en algún momento las miraremos, y está muy bien que estos aficionados la hayan... Lo hubieran, digamos, descubierto, pero no es cierto que no lo hubiera visto la colaboración, sino que no era lo que ellos estaban trabajando, ¿no? Y esto pasa, por eso estoy de acuerdo, hay que liberar los datos, porque lo que tú no estás haciendo vendrá otro que lo puede hacer, claro. Y que puede sacar cosas interesantes, ¿no?
Eso me recuerda al chiste de los vascos, ¿no? Este del Rolex y los caracoles. Yo no sé contar chistes. Pues bueno, que va uno, van dos buscando caracoles, uno encuentra un Rolex. Mira, Pachi, me he contado un Rolex. Y dice, ¿pero qué? Iñaki, ¿vamos a Rolex o a caracoles?
Buenísimo.
Yo no, no, lo cuento fatal, lo siento.
No lo conocía. Fue...
No sé, se me escapa por qué vascos.
Bueno, pues los vascos se supone que son como muy cuadriculados en las cosas y son personas que si van a una cosa, van a esa cosa. Son...
Qué bueno.
Poco exageras un poco ese calificativo típico del vasco típico, ¿no?
Bueno, a mí me ha hecho gracia, pero sabiendo lo peculiar de mi sentido del humor, Francis, no sé si eso habla bien o mal de tu capacidad de contar chistes, pero bueno, ahí lo dejo.
Un chiste muy antiguo, ¿eh?
Venga, si quieren pasamos de tema, porque podemos volver a seguir hablando de agujeros negros, y aprovechando que está Gastón y le gusta mucho este tema, agujeros negros además supermasivos, e incluso supermasivos, como es el
super.
O quizás no tanto. La gente es muy exagerada también, cuando te pones a ponerle prefijos al término masivo. Pero hay un objeto muy interesante que bueno, se llama OJ-287, que se viene estudiando hace mucho tiempo. Y a veces, aquí solemos contar cosas que pasan, pero a veces tan interesante como algo que pasa es algo que no pasa, ¿no? A veces las cosas que no pasan son interesantes. Y creo que aquí hay algo de eso, ¿no? De que es noticia algo que no ha pasado. Y también está bien, hay que reivindicar la no pasividad como algo también importante, porque
claro,
me gustó mucho cuando hablamos una vez de vacunas, que tú decías que es fácil, es relativamente fácil contar los muertos, pero es muy difícil contar los no muertos, ¿no?
Claro.
O que cuando a alguien le duele algo, grita, pero nadie grita porque algo no le duela, ¿no? Entonces,
claro, claro.
Es importante, es cierto, también, ¿no? La importancia, o sea, que es no, importante no. También las cosas que no pasan a la hora de
entender. Y en ciencias, creo que lo hablamos con Francis una vez, en ciencias es muy importante saber lo que no existe también, ¿no? Lo hacemos. Por ejemplo, a veces la gente dice, bueno, en el LHC hemos aprendido muy poco, de hecho hemos aprendido que, sí, encontramos el Higgs, bueno, como si fuera poco, pero encontramos el Higgs y sabemos el modelo estándar con más precisión, la gente es muy cínica. Bueno, pero sabemos, hemos descartado un montón de cosas que creíamos que pasaban, hemos acorralado en el espacio de parámetros modelos que antes no sabíamos cómo acotar, hemos aprendido que un montón de partículas que podían existir y había razones teóricas para ello, no existen, al menos no en las masas que esperábamos. Así que, en realidad, eso también es conocimiento, pero claro, es mucho más, mucho más rimbombante encontrar supersimetría que estar seguro de que no hay a tal energía, por ejemplo. Entonces, ese sesgo. Bueno, acá pasa algo parecido con un agujero negro, porque este objeto es OJ-287, es un quasar, es también un blazar, es decir, un blazar es una cuestión contingente, es decir, ¿qué es un quasar? Recordemos, un quasar es una galaxia de núcleo activo muy energético y que está tan distante que nosotros no vemos a la galaxia, ni siquiera la galaxia vemos, lo que vemos es la incandescencia de su centro en diferentes frecuencias, puede ser radiofrecuencia, ultravioleta, óptico, un montón de frecuencias. Lo que vemos es está tan energético el centro de esa galaxia, tan activo, se crean tantas estrellas y hay tanta acreción ahí que eso vemos la luminosidad de su centro. Y a veces encima es el jet que nace de ahí nos apunta hacia nosotros. Eso, entonces, aparte de un quasar, cuando pasa esto último, se llama un blazar, que apunta hacia nosotros muy cerca. Y esto.
Estaba pensando que el blazar es el pulsar de las galaxias, ¿no?
Claro, es como el pulsar, exacto, podemos decir eso. Así como un pulsar es una estrella de neutrón, pero es algo más que de casualidad, justo nos apunta a nosotros. Un blazar es un quasar, pero que encima también, por una cuestión contingente, nos apunta hacia nosotros, o muy cercano, un ángulo pequeño. De forma tal de que nosotros estamos encandilados por ese jet. Y eso es importante, porque por un lado hay una cosa ventajosa y una desventaja. La cosa ventajosa es que nos hace más fácil verlos. De hecho, estos objetos fueron descubiertos en el siglo XIX. Así de brillantes son. Aparecen en placas fotográficas de 1891, por ahí. O sea, son muy brillantes. Estos objetos, por un lado los vemos, pero por otro lado lo malo es que no podemos ver qué pasa ahí. Por ejemplo, en su centro hay un disco de acreción que es muy luminoso, emite muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estamos hablando de 10 a la 46 hercios por segundo. Pero es opacado por la luminosidad del haz. Como es un blazar, el jet no nos deja ver la luminosidad de ese disco con mucho detalle. Y eso es parte de lo que pasó. Es decir, se había sobreestimado la luminosidad intrínseca del disco de acreción cerca de su centro, porque nos encandilaba el jet que no viene exactamente hacia nosotros, pero que cuya emisión vemos dominante en el cielo. En este caso no viene hacia nosotros, pero bueno, es un jet dominante en el cielo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Qué genera un jet? Bueno, para tener un jet que sale del centro de una galaxia, uno tiene que tener un agujero negro, materia acretando en él, un agujero negro rotante y materia acretando en él. Y uno puede estudiar diferentes cosas. Por ejemplo, acotar la rotación de ese agujero negro en función de la energía del jet, porque le tiene que quitar energía al agujero negro de su rotación para generar el jet, de acuerdo a los mecanismos por los cuales entendemos que los jets se generan. También uno puede, de la materia en acreción, puede tener información, por ejemplo, de la masa del agujero negro. Entonces, si uno cree que hay más materia en acreción, o mejor dicho, más energía de esa materia que está acretando, uno puede sobreestimar la masa del agujero negro. Y esto es lo que pasó acá, de acuerdo a nuevas observaciones que notablemente se hicieron en muchas frecuencias. Como decía Héctor, es un objeto muy observado. Entonces, se observó durante mucho tiempo, con mucho detalle. Pues es un objeto muy peculiar. Se creía, ahora esto se revisa ahora, pero se creía que tiene uno de los agujeros negros más masivos que habíamos encontrado en el universo. Se estimó en algún momento que tenía 18.000 millones de masas solares. Es enorme, 18.000 millones de masas solares. Estamos hablando del orden de 10 a la 10 masas solares.
Pensemos para ponerlo que en contexto, el de nuestra galaxia son 4 millones.
4 millones. Este se creía que tenía 18.000 veces, o sea, o mejor dicho, 3.000 veces la masa del centro de nuestra galaxia. Recordemos que el agujero negro más grande observado hasta el momento, que no se ve el agujero negro, por supuesto, es de un cuásar que está más lejano, se llama TON 618, TONANZINSLA 618. Ese que fue observado sin todavía, fue observado en 1957 como una peculiar estrella azul. Después la gente se dio cuenta que no era una estrella de nuestra galaxia, sino un objeto muy, muy distante, azulado. Decididamente violeta, catalogado en el catálogo de TONANZINSLA en castellano. Ese objeto tiene
decididamente 66, violeta, es literal.
Dice decididamente violeta. El catálogo es un catálogo de estrellas en el casquete norte de la galaxia, fuera del plano galáctico, azuladas. Es un catálogo que estaban haciendo en TONANZINSLA, en México, y hay de la lista de objetos, hay uno muy peculiar, que resultó ser no una estrella, sino un cuásar muy, muy lejano, y tiene al lado acotado decididamente violeta, 1957. Ese catálogo, bueno, ese agujero negro es el más grande que conocemos, que hayamos observado en el universo, tiene 66.000 millones de masas solares, no mucho más que lo que se creía que el de OJ-287 tiene. 18.000 millones de masas solares. Muchas veces apareció en la prensa como el agujero negro más grande descubierto hasta el momento. Porque, bueno, había debates sobre las estimaciones de TON 618 y eso. Bueno, hoy esto se revé. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con una sobreestimación, se cree, por dos cosas que se hicieron. Por una sobreestimación de la masa del objeto. Hoy creemos que, según estos resultados recientes, hay que tenerlo con cuidado, pero según estos resultados recientes, que son minuciosas observaciones durante mucho tiempo, y en muchas bandas, como 14 bandas, que van desde el radio, hasta incluso teniendo en cuenta no solamente rayos X, sino también datos en rayos gamma de Fermi, en ultravioleta, en observable, en visible, en
esto radio, una rayos colaboración X, rayos gamma. Es una colaboración grande, sí, de mucha gente, de muchas instituciones.
Es una colaboración de muchas instituciones, sí.
Se llama MOMO, que es un acrónimo de, pues no sé, multi-wavelength o no sé qué, Observations of and Modeling of OJ-287, pero MOMO es un personaje de Michael Ende. Creo que hay una contribución alemana muy importante a este.
Sí, la autora principal es Comosa y es del Instituto de Radioastronomía del Max Planck. Uh-huh. Ella es la autora principal, son dos trabajos que aparecieron, uno en Astrophysical Journal Letters, creo, y el otro en
Monthly Notices.
Monthly Notices.
No sabemos si antes o después de que fuera de pago. Pero
sí, estoy indignadísimo con eso.
Ah, pues llegaste tarde, eso ya lo ventilamos al principio del programa.
Yo como alguien que se educó en el tercer mundo, odio el término país en desarrollo, me saca de quicio. En el tercer mundo y muy orgulloso de eso. Me parece que es violento esa decisión. Pero después hablamos de eso en otro momento de nuestra vida.
Si me permitís el detalle, se ha publicado antes de que la revista cambiara a que todos fueran de pago, pero este es de pago, porque este tipo de colaboraciones tienen financiación de proyectos ERC, de proyectos de la Unión Europea, y la Unión Europea con el tema del Plan S, que acordaros que el Plan S es el lobby de Elsevier, el que provocó que los políticos europeos crearan el Plan S, que fundamentalmente está pensado para beneficiar a Elsevier. O sea, pero bueno, en Europa vivimos de esa manera. En Estados Unidos los lobbies son como más secretos, en Europa los lobbies son públicos. Entonces, el lobby tiene nombre y apellido.
En nuestra disciplina,
yo discrepo, en Estados Unidos son bastante públicos los lobbies. De hecho, hay páginas web donde puedes ver quién financia las campañas de qué políticos y todo eso. O sea, es totalmente, se considera normal y la gente ni se enfada por eso. O sea, lo consideran parte normal del sistema. Las aportaciones a las campañas y no pasa nada.
Bueno, en este país hay tantas cosas, en Estados Unidos hay tantas cosas naturalizadas que son horribles y lo peor de todo es que están naturalizadas, no que ocurran. Pero bueno, volviendo al OJ-287, vámonos de este
vámonos planeta, al cielo, vámonos
este
al
planeta está, este planeta está perdido. Vámonos a un gigaparsec de distancia. Que dicho
no,
sea,
hombre, pasa, no, la vida es maravillosa. O sea, cuando te pones a mirar el universo y ves todo el espacio estéril e inhabitable y desastroso que hay por ahí, creo que con todas sus miserias la Tierra es maravillosa. Sí. Pero bueno, podemos. Pero que,
claro, no, como alguien decía por ahí, qué violento que es el cielo, pero también con la infancia que tuvo, ¿no?
Buenísima la frase.
Es verdad.
Sí. Cualquiera no. Vaya forma de nacer. Nada, que Momo es una novela de Michael Ende, que es el autor alemán de La historia interminable. Solamente decir eso.
Ah, ok. Claro, Momo es...
Sí, Momo es tan famosa como La historia interminable, ¿eh? O sea, es muy famosa, es un libro muy famoso.
En Alemania será, ¿no? Aquí no tanto.
En España también. Sí. Lo ha leído muchísima gente, claro. Es de los clásicos libros como El Principito, etcétera, que se recomienda a todos los chavales jóvenes. Yo qué sé, yo lo compré en su momento.
Sí. Pero más que, o sea, La historia interminable es que, a ver, estamos hablando ya de bueno.
Al debate que estoy asistiendo, me encanta esto.
Bueno, venga. Vamos
puedo aportar Margarito Tereré, pero ahí no lo conocen. Bueno, ¿no? Pero volvamos al entonces, está un gigaparsec, que dicho sea, o sea, un gigaparsec, o sea, se estima que está como a 3.500 millones de años luz, entre 3.500 y 5.000 millones de años luz, ¿no? Cuando hablamos de objetos tan lejanos, tenemos que hacer una discriminación entre ¿a qué te referís? ¿La distancia que recorrió la luz en llegar a nosotros o dónde está ahora? Porque tardó claro. tanto que se expandió el universo un poco. O sea que, ¿no? Bueno, este está como un gigaparsec. Igual un gigaparsec no es tanto para un cuásar tan masivo. Por ejemplo, TON 618 está como a 4 y tantas veces más lejos. O sea... Es un cuásar lejano, pero está a un gigaparsec de distancia, ¿no? No valoremos si es mucho o poco, está a un gigaparsec de distancia. Bueno, es un objeto que a pesar de ser muy luminoso, igual puede estar oscurecido, porque a veces lo que pasa cerca de su centro entorpece, en particular para algunas frecuencias. Por eso es importante medirlo en muchas frecuencias para confirmar diferentes procesos, para poder penetrar el centro oscurecido para algunas frecuencias. Es como mirar el centro galáctico. El centro galáctico uno lo mira en radio, lo mira en infrarrojo, pero hay frecuencias en las que es muy difícil verlo porque se absorbe mucho entre el centro galáctico y nosotros, que quedan a 26.000 años luz. Bueno, acá pasa lo mismo con ese cuásar o ese blazar distante. Entonces hay que verlo en muchas frecuencias, como hicieron un sample de muchas frecuencias. Esta colaboración mide muchas cosas, repito, la autora principal es del Instituto de Radioastronomía de Max Planck en Alemania, que se llama COMOSA. Y bueno, hicieron esta serie de observaciones y lo que se sabe de OJ-287 es que cada más o menos unos 11 o 12 años hace un pico de emisión. Más precisamente hace como un doble pico de emisión. Está separado, es como un doble pico separado así más o menos un año casi, entre uno y otro. Entonces este doble pico cada más o menos unos 11 o 12 años. Lo que se entendía de ese objeto, y se sigue entendiendo todavía, cosas que se revisaron, cosas que no, es que este objeto tiene dos agujeros negros supermasivos adentro. Se creía que uno, repito, era de 18.000 millones de masas solares, y el otro no se sabe la masa, pero se sabe que está ahí. ¿Por qué? Porque era como que había un agujero negro supermasivo y otro agujero negro supermasivo que orbitaba en torno a este y que cada tanto golpeaba el disco de acreción que orbita en torno al primero, al primario, al más grande de los dos, y que cuando se sumergía en el disco hacía una emisión, y cuando salía de vuelta para volver a orbitar por el otro lado, hacía otra emisión. Entonces, eso es lo que se cree que ocurre ahí, y lo que hace rato se cree que ocurre ahí. No se sabe la masa del segundo, porque cuando vos tenés la órbita de un objeto muy, muy masivo y uno no tan masivo, vos tenés información sobre la masa del más masivo, porque eso tiene que ver con... si sabes la distancia a la que orbita la otra, sabes más o menos la gravedad que lo atrae. El otro, como las cosas orbitan independientemente de su masa, cuando están en presencia de uno muy masivo, no sabes mucho de su masa. Así que la masa del agujero negro supermasivo, pero secundario, no se sabe con precisión cuánto es. Se puede estimar por lo que hace en el disco cuando entra, pero no se sabe si son 4 millones de masas solares. Se sabe que no puede ser demasiado masivo, porque si empieza a competir con la masa del otro, ya la dinámica sería otra, sino una dinámica más binaria. Pero no se sabe cuánto es la masa del otro agujero negro supermasivo. O sea,
el pequeñito podría ser como Sagitario a estrella.
Sí, el pequeñito podría ser perfectamente como Sagitario a estrella, perfectamente. Y antes se creía que podía ser incluso más masivo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se revisaron ahora es, esperando este pico que ocurre cada 11 años, se hizo con mucha precisión y se esperaba más o menos, ¿no? me corregirá Francis si me equivoco, pero para octubre del año pasado. Para octubre del año pasado se esperaba este pico y no se lo observó. No se observó este pico periódico que durante mucho tiempo, como decía Héctor, se estudió este objeto, se sabe que cada 11, 12 años hace este doble pico. Y no se observó. Entonces la gente dijo, bueno, qué raro, no pasó. Busquemos para atrás a ver qué si no pasó antes, si había pasado un poco antes. Entonces se empezó a reconsiderar qué era lo que pasaba. Hay muchos detalles acá, pero en particular hubo una especie de merma de la luminosidad del haz que te permitió ver un poco mejor la luminosidad del disco de acreción. Entonces la gente se dio cuenta que se estaba sobreestimando la emisión del disco de acreción. En realidad el jet es muy energético, se estaba sobreestimando la acreción del disco de acreción. Entonces se reconsideró la masa del agujero negro supermasivo más grande de los dos. Y se reconsideró mucho. Según estas nuevas estimaciones, no es de 18.000 millones de masas solares, pero es de unas 100 millones de masas solares. Es un factor dos órdenes de magnitud menos. Es una gran reconsideración. Todavía es un gran agujero negro. Un agujero negro de 100 millones de masas solares es mucho más masivo que otros agujeros negros que supermasivos que conocemos. En particular, como decía Héctor, el centro de nuestra galaxia es de poco más de 4 millones de masas solares. Pero no es 18.000 millones de masas solares como se creía. Se confirma igual la dinámica de que hay, al parecer, dos agujeros negros supermasivos en el centro de OJ-287. No sé si yo leí por ahí, la verdad esto me sorprende mucho. Habría que preguntarle a Iván. A Iván, que le voy a mandar una felicitación porque hoy me di cuenta que se demostró su predicción de la precesión del jet del agujero negro M81, predicha por él en 2011. Pero bueno, este es otro tema. Habría que preguntarle si es cierto, si es que se pueden resolver en estos dos agujeros negros supermasivos. Porque estamos hablando de un objeto muy lejos, uno no puede ver. Claro. Uno ve la emisión y estima la dinámica en función de la variabilidad de esta emisión, ¿no? Pero bueno, hay un montón de cosas. Por ejemplo, a mí me gusta este objeto por una cosa. ¿Vieron que es muy común que cuando uno le cuenta a alguien, un neófito o alguien que se dedica a otra disciplina, le dicen, bueno, mirá, lo que está pasando en el cielo cuando lo vemos muy distante es una cosa que ocurrió tan atrás en el tiempo que quizá no exista hoy. Este es un buen ejemplo. Porque si uno piensa en la dinámica de estos dos agujeros negros, estos dos agujeros negros terminarán colisionando. Uno coalescerá con el otro en más o menos el orden de 10 a la 4 años. Decenas de miles de años. Lo cual no es mucho. Pensemos, una galaxia para dar una vuelta tarda 200 millones. Esto no es nada. Pero bueno, estamos seguros que ya chocaron esos dos agujeros negros. Ya no están ahí. Estos dos agujeros negros ya colisionaron. O sea, estamos viendo dos agujeros negros que ya son uno, hace mucho. Y acaso no sean nada.
Fíjate, a mí me encanta recalcar que podemos decir eso que tú has dicho, de que ya no existen, existe un ya universal en todo el cosmos, por el hecho de que el cosmos al principio era muy pequeñito y eso nos permite establecer un tiempo cosmológico en cada punto. Y podemos decir, ya significa el tiempo cosmológico ahora, el tiempo que ha pasado aquí desde el Big Bang, y puedo comparar eso con 13.800 millones de años. Puedo comparar eso con el momento en el cual han pasado 13.800 millones de años en aquel sitio, desde el Big Bang.
Claro,
porque si no, no podríamos decir ya.
Claro, si no, no se podría respecto a quién o qué sé yo.
¿Qué significa ya? Pero, no tendría sentido.
Sí, se había subestimado entonces la misión de este jet. Este jet ahora se le pone una cota en este trabajo, creo que si no recuerdo mal, es como 2 por 10 a la 46 hergios por segundo, ¿no? Algo por el estilo. Suena mucho, pero no es tanto, ¿eh? Porque, por ejemplo, TON 618, que es mi objeto favorito. TON 618, yo puse medio infantil, porque es el más grande, aparte porque suena como mi nombre, ¿viste? De egocéntrico nomás. Entonces, TON 618, es que no lo descubrí yo, lamentablemente, pero debería haberlo hecho. Pero no había nacido en el 57, por eso no lo descubrí. Si no lo descubría. Entonces, TON 618.
Si tiene una nube de gas alrededor, sería el gas TON 618.
Gastón, exacto. Sí.
¿Sabes lo que pasa? Yo soy muy aficionado a la Fórmula 1, está a punto de empezar la temporada y no puedo evitar pensar en Gaston Martin. Ese tiene que ser el coche que tú conduzcas. Pero que te suban el sueldo en la universidad y te compras un Aston Martin. Ese tiene que ser tu coche.
Escuche usted, Dean. De la, bueno, la cuestión es que, el por ejemplo, el TON 618 emite algo así como 10 a la 40 watts. 10 a la 40 watts, a ver, un watt es 10 millones de hercios por segundo. Hay que sumarle un 7. 10 a la 47, ahí está, 4 por 10 a la 47 hercios por segundo, TON 618. O sea que es 20 veces más que este, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, se creía que este emitía más, igual es un montón. 2 por 10 a la 46 hercios por segundo, ¿no? Estamos hablando de 10 a la 39 watts.
Eso pero es bueno, un billón de luminosidades solares, ¿no?
De solares, sí. Del orden del billón castellano, digamos, del orden, sí, de 10 a la 12 luminosidades solares. Estamos hablando, uh-huh, de eso. Uh-huh. Un billón de soles emiten lo mismo que estos tipos. Pero bueno, se había sobreestimado. Así que bueno, ese es lo que se cree, digamos. De hecho, ya está en Wikipedia, como hay una nota al pie, si uno se observa, y no fui yo, OJ287, hay un comentario abajo. Al principio están las estimaciones usuales, estándar, de que la masa del agujero negro primario es de 18 mil millones de masas solares, pero al final dicen, recientemente se Comosa y colaboradores reestimaron la masa de este objeto.
Yo simplemente añadiría que este objeto, este OJ287, bueno, primero no sé lo que es OJ, porque he estado buscando si esto es un catálogo de galaxias o qué, no lo sé. De hecho, he buscado OJ286 y no encuentro nada en internet. Este es el OJ de la familia de OJ, el OJ que se hizo famoso. Este es un objeto, es un blazar, como decía Gastón, y dentro de los blazars hay como dos categorías. Una de ellas, que es a la que pertenece este, son los objetos que se llaman BL-LAC. BL-LAC son un tipo de objetos, digamos, de fuentes astrofísicas, que se llaman así. Saben que es común denominar a toda una categoría de objetos en función del primero que se descubrió de ese tipo, por lo menos las estrellas. Por ejemplo, tenemos las RR Lyrae. ¿Qué son las RR Lyrae? Pues son toda una categoría de estrellas variables similares a la primera que se descubrió, que es la estrella RR de la constelación Lira. Y las estrellas se llaman con una o dos letras y luego la constelación a la que pertenecen puesta en genitivo. O sea, RR Lyrae sería la estrella RR de Lira. Pues BL Lacertae, o Lacertae, supongo en latín que sería, es de la constelación Lacerta o Lacerta, que es una constelación pequeña del hemisferio norte, que significa lagarto. Pues BL es el número de la... O sea, sabes que en una constelación, o saben, perdón, siempre no sé por qué hablo en singular, en una constelación se ordenan las estrellas de más brillante a más débil, ¿no? Alfa, beta, gamma son las más brillantes, empezando por alfa. Así sigues cuando ya se te acaban las letras griegas. Entonces empiezas con la A mayúscula, la A latina mayúscula, y sigues, pero hasta la Q. De la Q en adelante no sigues porque a partir de la R están reservadas para variables, ¿vale? Entonces, una vez que llegas a la Q y se te acaban, pues añades una segunda letra. Entonces, esa es la razón por la cual hay una estrella que se llama BL Lacertae o Lacertae, y debe ser que esa estrella no era una estrella, sino era un blazar. Y a todos estos objetos que son, pues es un blazar como los que decía Gastón, que es un núcleo de galaxia con el chorro apuntando hacia nosotros, se las llama así, pues BL-LAC, objetos BL-LAC. Lo digo porque yo estuve mucho tiempo en la facultad hablándome de objetos BL-LAC y me parecía que era algo místico, no sé, alguna especie de categoría nueva, un tipo de objeto nuevo, y bueno, pues se llaman así por eso. Bien, pues si no quieren añadir nada más, pasamos al siguiente tema, que es esta historia del rejuvenecimiento cuántico, que yo lo empecé a ver en medios de comunicación, lo empecé a ver en Twitter... Y digo, esto tiene que estar divertidísimo oír a Francis hablar de esto.
Sí. Acabo de buscar en internet la chorrada, lo que significa OJ, y lo que pone es que es el Observatorio Jodrell Bank de Reino Unido. Bueno, OJ de Observatorio Jodrell, pero no sé si era verdad o no.
Ah, puede ser. Bueno, con TON 618 pasa eso, le ponen el nombre del observatorio, digamos.
Pero bueno, no me hagáis mucho caso.
Sí, de hecho me suena haber visto que fue descubierta en ese observatorio, esa galaxia, o sea que es posible que... Es un observatorio antiguo, ¿no? Porque hasta el siglo XIX creo que hay imágenes de... O sea, que aparece este objeto en placa fotográfica.
Y en la primera placa fotográfica que apareció fue en 1891, si no recuerdo mal.
Que, por cierto, dijiste que así de brillante es, pero, claro, entendiéndose brillante para estar a 5.000 millones de años luz. O sea, es brillante en el sentido... Realmente en una placa fotográfica será una cosita muy débil, pero, claro, que se pueda ver... algo como una estrella débil, algo que está a 5.000 millones de años luz, pues ya indica que es una barbaridad.
No, sí, señor, no abra la ventana a la noche y mire piense que va a ver a Sirio ahí. No se ven así. Pero igual, mire, en el siglo XIX ya se había observado, ¿no?
Bueno, pues lo que decía, hay un titular que está saliendo en los medios de comunicación de científicos, además científicos españoles, que consiguen dar la vuelta al tiempo de las partículas cuánticas, que consiguen rejuvenecer las partículas cuánticas en El País, que es el único que yo he leído de estos artículos. El titular dice que científicos demuestran que se pueden rejuvenecer partículas, tal, y pone entre comillas, hemos hecho realidad la ciencia ficción. Entonces... son dos investigadores que se llaman Miguel Navascués y David Trillo y por lo menos en este artículo del País no citan ninguna noticia reciente. O sea, no tengo muy claro por qué esto es noticia ahora, porque mencionan varios papers que los he estado mirando en Physical Review X, que no, para los mal pensados no es la versión divertida de Physical Review, es que Physical Review tiene varias sub-revistas, ¿no? Physical Review A, B, en fin... Y se ve, yo no lo sabía, pero se ve que debe llegar hasta la X. Y llega. Hay también un preprint en el archive, que es el que yo me estuve mirando, de Trillo, Dive o Dive, no sé muy bien, y Navascuez. Y bueno, me gustaría que Francis, no sé si Gastón ha leído algo también sobre esto, pero que nos lo aclaren, sí, porque sospecho que no hay nada mágico aquí, ni místico, ni esotérico, ¿no?
No.
Sí, bueno, lo primero, hay que empezar por el principio. Es noticia ahora porque se ha publicado este artículo en Óptica, en la revista Óptica. No es una revista muy conocida, pero bueno, es una revista que se llama Óptica en español. Y que es diferente a la revista Optics, que es otra revista distinta, completamente distinta. Bien, en la revista Óptica han publicado una implementación experimental de este protocolo utilizando fotones y una mesa óptica. El protocolo, su descripción teórica de lo que han implementado, se ha publicado, está aceptado en Physical Review Letters y es el artículo de Archive que acabas de mencionar.
Por cierto, ¿vale? Que una anécdota irrelevante, pero en el artículo del País, cuando vas al enlace de ese artículo en Physical Review Letters, deben tener mal el enlace porque te manda un artículo de unos chinos que no tiene nada que ver de sí, Yang Chen y colaboradores, claro. Se habrán equivocado en el enlace, ¿no?
Pero en principio, en Physical Review Letters solamente puedes acceder a que está aceptado. Cuando se acepta un artículo en Physical Review Letters te ponen una pequeña página web, te ponen un pequeño el abstract y el título y poco más, ¿no? Pero no aparece nada, todavía no ha salido, digamos, el PDF. Uh-huh. Y después tienen artículos anteriores. La idea de revertir la dinámica de un sistema cuántico es una idea muy antigua, ¿vale? O sea, hay que recordar a lo que se ha hecho básicamente es implementar un protocolo que interaccionando con un sistema cuántico permite revertir la dinámica del sistema cuántico. Revertir la dinámica de un sistema cuántico es, entre comillas, trivial porque los sistemas cuánticos son reversibles, ¿vale? Mientras tú no midas, mientras tú no destruyas y proyectes el estado, el sistema cuántico tiene una dinámica completamente reversible, lo que normalmente llamamos en podcast la evolución unitaria. La evolución unitaria, digamos, la evolución regida por la ecuación de Schrödinger del sistema cuántico es completamente reversible. Lo que se puede hacer hacia adelante se puede hacer hacia el pasado. De hecho, el tiempo que aparece en la ecuación de Schrödinger no es un tiempo intrínseco al sistema cuántico, sino que es un tiempo extrínseco al sistema cuántico. Es decir, lo que moldea los tiempos a los que ocurren cosas en un sistema cuántico que evoluciona de forma unitaria, son las medidas. Cuando tú vas midiendo, vas marcando el ritmo. La medida provoca un proceso irreversible, un cambio irreversible en el sistema cuántico, y eso te marca una marca de tiempo. Entonces, por eso hay una serie de artículos, se publican todos los años algunos, en los que hablan de volver al pasado, del sistema cuántico, en su proceso de evolución unitaria, realmente no tiene tiempo como tal, si tú no haces medidas o no haces interacciones con el sistema. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, lograr...
Entonces, perdón un momentito, es como decir que yo tengo un sistema que estaba en un estado anterior, ha pasado el tiempo y ha evolucionado, y aquí no hay nada de ni de viaje en el tiempo ni nada, sino de llevar ese sistema de vuelta al estado anterior, que clásicamente sería, lo que pasa en cuántica es mucho más complicado, tiene otras implicaciones, pero clásicamente sería como que decir que yo tengo una pelota, la suelto y cae con una velocidad al suelo, pues si yo le doy la vuelta a eso y desde el suelo la lanzo hacia arriba, va a seguir la misma trayectoria hacia arriba y llegar al estado original que tenía, y es como si dijera que he rejuvenecido la pelota. Bueno, digamos que le... Con la salvedad de que en cuántica es más complicado porque los estados cuánticos, ya sabemos, no se pueden copiar, o sea, no puedes clonar un sistema cuántico, y entonces el cómo se haga esto en la práctica supongo que será algo muy complejo y que será donde está el quid del asunto, pero no realmente en que haya nada más allá de decir ha pasado el sistema de un estado A a un estado B, pues ahora vamos a hacer que vuelva a estar en el estado A, ¿no?
Exactamente. Tú tienes un sistema en una configuración inicial, tú dejas que pase el tiempo y el sistema evoluciona en el tiempo, siguiendo lo que se llama en mecánica cuántica un hamiltoniano, unas leyes físicas concretas. El sistema con esas leyes físicas evoluciona. Entonces, hacer que en un cierto momento empiece el sistema a evolucionar hacia atrás es algo trivial y hay muchos protocolos para hacerlo, ¿vale? Pero en general es trivial cuando tú conoces el hamiltoniano, cuando tú sabes cuáles son las leyes físicas. Es como el péndulo. Yo tengo un péndulo y lo estoy dando vueltas. Entonces, conseguir que el péndulo vuelva para atrás es fácil si tú sabes cuál es la ley física que describe el péndulo, ¿vale? Tú puedes tocarlo, cogerlo, pero tienes que interaccionar con el sistema para cambiar su dinámica, y cogerlo e ir moviendo la pelotita en la misma trayectoria que sigue el péndulo hasta volverlo al estado original. Eso tú lo puedes hacer. Eso es un sistema clásico reversible. El péndulo, en principio, si no hay rozamiento ni hay ningún tipo de pérdida, en un caso ideal, es completamente reversible. Eso con un sistema cuántico se puede hacer y se ha hecho y es una cosa muy antigua, ¿vale? Pero, claro, eso requiere conocer la física. Pero la cuestión es, ¿yo puedo hacer eso? Es decir, ¿puedo hacer que el sistema, en lugar de continuar evolucionando en el tiempo hacia adelante, evolucione en el tiempo, pasando el tiempo hacia adelante, pero evolucione hacia atrás? Vaya repitiendo los estados por los que estuvo pasando, en lugar de continuar por estados sucesivos. Eso, sin conocer la física del sistema, es lo novedoso que se ha hecho ahora. Eso parece como una cosa mágica. ¿Cómo que si yo no conozco la física del péndulo, pegando pequeñas perturbaciones, pequeños soplidos, cómo consigo que el péndulo vuelva hacia atrás? Parece algo sin sentido, porque tú dices, bueno, si lo pegas mal, el soplido, el péndulo, en lugar de seguir en su trayectoria con todo el hilo que lo sujeta completamente recto, pues lo mismo oscila en la dirección del hilo, ¿eh? Y eso no es propio de la dinámica de un péndulo. Entonces, lo que se planteó en el año 2018, lo presentó Navasquez. Fue un protocolo teórico que lo publicó en la revista Physical Review X, que Physical Review X es la revista de pagar por publicar, la primera revista de pagar por publicar de la APS, de la Sociedad Americana de Física, que tiene la revista A, B, C, D, E, y después empezó a añadir, ahora ha añadido muchísimas. Hay una Physical Review de fluidos, hay muchísimas revistas que son de pagar por publicar, ¿vale? Son las de Gold Open Access. Bueno, pues publicó en el 2018 un protocolo que permitía hacer esta inversión sin conocer el hamiltoniano, sin conocer la física, solamente conociendo, claro, algo hay que conocer, si tú no conoces nada no puedes revertirlo, conociendo los estados físicos, el espacio de Hilbert, los estados físicos en los que evoluciona el hamiltoniano. Es decir, la física lo que hace es ir cambiando de un estado a otro dentro de un conjunto de estados. Si tú conoces ese conjunto de estados, tú puedes construir unos operadores que actúan, que perturban el sistema, de tal manera de que lo van adquiriendo información del sistema y lo van perturbando. La idea sería...
A ver si te he entendido. ¿Quieres decir que tienes que conocer, por ejemplo, los autoestados del sistema, pero no necesariamente el hamiltoniano?
El hamiltoniano.
Vale. Pero tienes que hacer algunas operaciones, ¿no? Como dice
Claro. Tú imagínate que tienes un péndulo y tú dices, yo no conozco la física del péndulo, pero yo puedo lanzarle unas bolitas que den unas bolitas pequeñas que den una vuelta alrededor de del no sé cómo se llama la pelota del péndulo, tiene un nombre.
La masa, no sé.
La masa del péndulo. Pues le das una vueltecita a la masa del péndulo, adquieres esa pelotita que tú has enviado, modifica el momento de la masa, pero además la masa modifica esa pelotita. Entonces yo mando una pelotita, que es una partícula de prueba, la mando, rodea el péndulo y me retorna y me devuelve información de la dinámica del péndulo y además logro modificarlo. Ahora, a partir de ese resultado que yo he obtenido, yo aplico una fórmula matemática y digo, pues puedo enviar una nueva bolita con tal velocidad a tal sitio que modifique. Y entonces, haciendo eso, en un número finito de pasos, tú puedes, con una cierta probabilidad, en el artículo que se publicó en 2018, se alcanzaban probabilidades, para ejemplos sencillos, del orden del 60%, tú conseguías que el péndulo fuera, por esas pérdidas que tú le vas quitando momento y le vas cambiando el momento lineal y la energía al péndulo, gracias a avanzarle esas partículas de prueba, tú conseguías que el péndulo fuera hacia atrás y retornara con bastante probabilidad al estado inicial. Eso en un sistema clásico no se puede hacer, pero en un sistema cuántico sí se puede hacer, ¿vale? En un protocolo genérico que sin conocer las leyes físicas que describen el sistema cuántico, me permite revertir la dinámica. Eso estaba muy bien, pero era un protocolo muy complicado de llevar a la práctica. Entonces publicaron un artículo, una revista que se llama Quanta, con David Trillo y otro autor, en el que simplificaron bastante el protocolo y lo simplificaron lo suficiente como para pretender que algún día se pudiera llevar al experimento. Y eso es lo que publican en el artículo de Physical Review Letters, en la última versión de este protocolo, que es una idea realmente preciosa y muy bonita desde el punto de vista conceptual, pero que es muy difícil de explicar sin la matemática de la mecánica cuántica. Hay una propiedad, que es una propiedad de los operadores cuánticos, que, claro, ¿qué es la evolución? ¿Qué es la evolución unitaria? Si yo tengo un sistema que evoluciona en ciertos tiempos, yo puedo interpretar que hay como un operador que me evoluciona, yo qué sé, un segundo. Y yo aplico ese operador y me evoluciona un segundo. Lo aplico otra vez, me evoluciona otro segundo. Lo aplico otra vez, me evoluciona otro segundo. Entonces, para evolucionar 3 segundos, yo aplico este operador elevado a la potencia cúbica. Entonces, aplicar el operador 3 veces es elevar el operador al cubo. Ese operador se representa por una matriz. Para yo conocer todos los posibles autoestados del sistema, los autoestados tienen que ser finitos, tienen que ser numerables, o sea, tiene que ser una cosa contable, ¿vale? Si es una cosa no numerable, ya usar integrales y esto es más complicado. Pero, fijaros, yo tengo que la evolución del sistema corresponde a elevar a una potencia un cierto operador, el operador que transforma un estado en el tiempo t al estado en el tiempo t más un segundo. Bien, pues hay un truco matemático que es que si yo cojo un conmutador de 2 operadores, UV, lo multiplico por la potencia de mi operador U y lo multiplico por lo mismo que lo multipliqué antes, por el conmutador de V, el resultado es equivalente a U elevado a menos la potencia. Es decir, a hacer la aplicación de los operadores hacia atrás, ¿vale? U al cubo es aplicar 3 segundos hacia adelante, U elevado a menos 3 es elevar 3 segundos hacia atrás. Uh-huh. Y yo puedo hacer eso multiplicando mi operador de evolución unitaria por un conmutador. UV con un V que es completamente desconocido, que es el perturbador, es esa bolita que yo he lanzado que da la vuelta alrededor de la masa del péndulo. O sea, yo con mi V, que tengo que construirlo de forma adecuada, puedo conseguir que multiplicar por un conmutador delante y multiplicar por un conmutador detrás a una evolución del sistema en una serie de segundos sea lo mismo que evolucionar hacia atrás en el tiempo. Y esto es una operación que en física clásica no es verdad, ¿vale? En física clásica no tenemos este análogo, pero que en física cuántica, por las propiedades de... Esto es una cosa puramente matemática. Claro, tú dices, entonces para confirmar que esto se puede hacer de verdad en un sistema físico, yo tengo que utilizar un sistema físico en el que yo pueda implementar conmutadores.
Pero, ¿vale? Yo pero perdón un implementar... segundo, pero ¿no necesitas conocer el operador de evolución, el hamiltoniano? ¿No necesitas conocer el operador que te evoluciona en el sentido directo para obtener ese que con los conmutadores te hace el menos uno, digamos, la potencia menos
claro,
uno?
Claro, en la formulación matemática sí. Yo pongo la U y pongo el conmutador de U con V y lo multiplico por U elevado a N, entonces estoy conociendo U. Pero la idea es que si yo tengo un dispositivo experimental que me aplique el conmutador del operador de evolución con un operador que yo envíe, o sea, yo tengo el operador libre, el operador de evolución libre, que es el que modela la dinámica del sistema, que yo en principio no tengo por qué conocer, si yo fuera capaz de experimentalmente construir un operador conmutador, el conmutador es U por V menos V por U. Si yo soy capaz de construir eso con un operador de interacción V que yo añado, yo seré capaz de implementar este protocolo invirtiendo el tiempo.
Ah, porque yo puedo construir experimentalmente ese operador aunque no conozca el operador
claro, aunque
V,
no conozca
este
la V. O sea, yo, hay físicamente va a haber una parte del esquema experimental que implemente el operador U. ¿Vale? Porque yo físicamente estoy evolucionando ese sistema. Bueno, pues hay maneras de construir ese conmutador utilizando redes de circuito. En este caso es una implementación óptica, utilizando interferómetros ópticos. Esto es una cosa que como más difícil. O sea, esto es como esa especie de magia que tiene la cuántica, que lo maravilloso de la cuántica es que es extremadamente sencilla. ¿Vale? Es verdad que en teoría cuántica de campos, en teoría de cuerdas, cuando trabajas con objetos cuánticos que son campos o que son operadores sobre campos y cosas súper complicadas, las cosas se complican mucho porque trabajo con espacios vectoriales de alta dimensionalidad y tengo muy poco control de eso. ¿Vale? Estoy chirriando, aunque los espacios vectoriales es lo más sencillo que existe en las matemáticas, ¿eh? Es lo trivial en matemáticas, pero estoy chirriando porque es una cosa que todavía no controlo bien y por eso está el premio del milenio de lo de el salto de masa de la teoría de Jan Mills. Dice, qué trivialidad, si la mecánica cuántica es trivial, ¿por qué no se resuelve ese problema? Porque hay sutilezas cuando el problema está en espacios de alta dimensionalidad, de dimensionalidad no numerable. Pero en el caso de un sistema como puede ser qubits, yo cojo qubits y mis espacios de estado son espacios discretos, son estados con muy pocos espacios, yo puedo aplicar este tipo de operadores son capaces de construir, por ejemplo, eso, el conmutador de la evolución unitaria de un sistema con la evolución unitaria de un perturbador. Y puedo construir un pequeño dispositivo óptico que es relativamente sencillo, son unas cajitas que es realimentado, pero bueno, hay que tener imaginación, ¿vale? O sea, a mí no se me hubiera ocurrido en la vida el diseño que presentan, pero es un diseño que cuando lo ves dices, pues mira, pues, parece imposible que funcione, pero miras el apéndice y ves o el artículo que está en el archive en PRL y ves que las fórmulas matemáticas funcionan. Y dices, pues, esto es magia, o sea, parece magia. Pero bueno, son fórmulas matemáticas realmente muy sencillitas porque estás trabajando con matrices de 2x2, son operaciones muy, muy sencillitas. Entonces, como esto funciona, pues eso es lo que han hecho. O sea, han implementado un protocolo que te permite perturbar levemente el sistema que tú estás midiendo, pero la perturbación está hecha de tal manera que la perturbación leve acaba provocando que el sistema deshaga la evolución unitaria que la está siguiendo, sin que tú tengas que conocer la evolución unitaria. Pero repito, tienes que conocer todos los estados posibles del sistema. ¿Vale? Si el sistema es, si lo que tú quieres es revertir la posición del péndulo, no puedes, porque la posición no la puedes conocer. No puedes conocer los infinitos no numerables estados de posición. Pero si tú tienes 4 qubits, pues sí puedes conocer todos los estados de esos 4 qubits. 2 elevado a 4, 16 estados posibles. Entonces, tú, conociendo todos los estados posibles, aprovechas que cuando tú aplicas tu perturbación, obtienes. Haces una medida, pero una medida débil del sistema que te obtiene cierta información que te permite construir cómo tienes que hacer el operador. Entonces, bueno, eso es lo que han mostrado.
En esa analogía, quizás el péndulo sí podrías conocer los estados, lo que pasa es que son continuos, ¿no? O sea, las posiciones, si son las posiciones del péndulo, son las que son, pero es un continuo y bueno, es complicado, pero en principio lo puedes conocer, ¿no?
Claro, eso es lo que hizo Navasquez en su primer artículo de 2018. El primer artículo es un artículo muy teórico, muy abstracto, sirve para cualquier cosa. Y entonces lo planteó en revertir los estados de una partícula fundamental. Y decía, no, esto se puede aplicar a un neutrino, se puede aplicar a un electrón, se puede aplicar a un fotón. Y dice, vale, sí, pero es que lo que tú estás haciendo ahí son unas integrales que, a ver, tu tía, si eso se puede implementar de alguna forma, porque no es trivial, ¿vale? O sea, no es nada trivial el construir estos operadores. Lo que se puede hacer con qubits, repito, lo que se ha revertido son estados tipo qubit, ¿vale? O sea, esto es muy fácil exagerar y decir, yo he revertido los estados de evolución de un qubit implementado con un fotón, he revertido en el tiempo un fotón. No, perdone. No, nadie ha revertido en el tiempo un fotón. El fotón ha seguido evolucionando en el tiempo hacia adelante. Lo que hemos revertido son los estados tipo qubit representados con una cierta propiedad del fotón, puede ser su polarización. ¿Vale? Es una cosa completamente distinta. Pero eso es lo que se ha hecho. Se ha implementado una mesa óptica, un protocolo que implementa una operación matemática relativamente sencilla en el sentido de que podría ser comprensible para un estudiante de un primer curso de mecánica cuántica, en la parte final del curso, pero con la enorme dificultad de que está todo esto súper cogido, entre comillas, con alfileres, en el sentido de que es una matemática que está como para que funcione, o sea, está todo como muy bien diseñado, ¿no? Les ha costado más de 4 años en lograr este diseño. Y bueno, lo bonito es que se observa experimentalmente que el protocolo aparentemente funciona. Una cosa que no me gusta de este artículo es que ellos han ido cambiando el nombre del protocolo. En el primer artículo llamaban de resetting, de recolocar en el estado inicial, ¿no? Reinicializar, si queremos llamarlo así. Pero han ido cambiando el nombre y claro, en cada artículo nuevo le cambian el nombre. Porque cambian el protocolo, claro, cambian el protocolo un poquito, entonces hay que poner un nombre nuevo. Y el último le llaman rebobinar. Entonces, claro, eso para un periodista ha rebobinado el tiempo, han llevado el tiempo hacia el pasado, han hecho ciencia ficción. Y además, como Navasquez, debe ser un tipo, el tipo relativamente joven, debe ser bastante graciosete cuando te pregunta por esta cosa. No, estamos haciendo cosas de ciencia ficción. Esto era ciencia ficción hace 4 años. ¿Vale? Pero ya os digo, hay otros resultados experimentales mucho más antiguos de reversión de un sistema en el tiempo, y eso se ha hecho ya a nivel experimental de hace mucho tiempo, pero siempre conociendo la física, conociendo el hamiltoniano. Y aquí se ha diseñado un protocolo como muy concreto que para el caso de qubits te permite revertir la evolución de manera relativamente sencilla. Otra cosa es que implementarlo en un ordenador cuántico pues es casi trivial. Un ordenador cuántico de IBM, esto se implementa en un rato y seguro que ya habrá gente que lo estará publicando. Pero bueno, lo interesante es hacerlo con una cosa más física, y aquí se ha hecho con una mesa óptica, que es una configuración pues bastante, bueno, bastante complicada. Las mesas ópticas, hacer operaciones que tú ves como 4 o 5 cajitas, parecen sencillas, pero después cuando las montas es una cosa complicada. Pero se ha hecho eso. Perturbando ligeramente el sistema, se logra que la dinámica vaya revirtiendo. Y se alcanza con una probabilidad muy alta, pero pasa que muy alta requiere muchos pasos de interacción, ¿vale? Entonces, si tú aplicas 6 veces la perturbación del sistema, pues la probabilidad con la que reviertes pues no es muy alta, puede ser del 80% o así. Para lograr probabilidades del orden del 90% pues, o del 96%, tienes que aplicar muchísimas veces el protocolo. Lo que experimentalmente implica enormes dificultades, porque los errores hacen que los qubits no viven eternamente, está la decoherencia. O sea, experimentalmente, aplicarlo muchas veces es muy difícil por los propios errores, el propio ruido cuántico del sistema. Pero
sí, pero ya es una cuestión tecnológica, si se quiere. O sea, que teóricamente la posibilidad existe, pero
resolviendo con los años.
Pero es una cosa tecnológica, sí.
Entonces, esto es interesante, por ejemplo, cuando se usen los ordenadores cuánticos para simular sistemas físicos, pues se podrá simular este tipo de protocolo para revertir el tiempo y hacer cosas por el estilo.
Hombre, el back in time de Apple lo podrán hacer literalmente, ¿no? En el ordenador cuántico. Será el...
No sé muy bien lo que es el back in time, pero...
Ah, perdona, bueno, es la forma de Apple de llamar a, como ellos, todo tiene que ser así muy, muy fancy, es la forma de llamar a un backup, una herramienta de backup.
Ah, vale.
Que te va haciendo copias de seguridad y te permite revertir el sistema como estaba pues cuando hiciste la última copia de seguridad. Lo que toda la vida se ha llamado una copia de seguridad, ¿no? Llaman back in time.
Pues ya os digo, esto es un protocolo muy sencillo. En principio no tiene ninguna aplicación útil. O sea, aparentemente...
Bueno, por ahora. Estas cosas... Claro, vayas a saber.
Pero es un protocolo bonito y ya os digo, el artículo principal de este nuevo protocolo, que es el del desarrollo teórico, se ha publicado en BRL, que es una gran revista en física de letras.
Pues muy bien. Se ve que es
la parte experimental, pues claro, son investigadores, Siansky y otros, que el principal de la parte experimental es Walter, que son colaboradores de Navasquez y de Trillo, pero bueno, que Navasquez y Trillo son, digamos, los teóricos. Bueno, y los otros son los experimentales.
El problema que hubo acá quizás fue la forma de comunicación, como siempre, pero no vamos a culpar a los investigadores, que hicieron un excelente trabajo. Es solo que no sé dónde está el teléfono descompuesto, pero después salen en las noticias, ¿no? Cosas como, es igual que los gemelos en el caso de la relatividad, no tiene nada que ver con eso, son analogías poco felices, casi mentirosas, y eso, bueno, hace que haya mucho ruido, pero el resultado es interesante, claro. Punto de vista de pasar hacia atrás, es como que uno hace, bueno, lo explico perfecto, Francis, ¿no? Pero se hacen acentos en cosas que no se entienden. Por ejemplo, ¿es una buena analogía rebobinar? Quizás sí, pero eso no es ningún logro. La física, la mecánica cuántica, por las razones que le explicó Francis, cuando uno piensa en la evolución hamiltoniana, es totalmente reversible. Por eso la evolución temporal es unitaria. La forma matemática de expresar esa reversibilidad. Eso no tiene nada nuevo. Lo interesante acá es justamente que es fácil rebobinar las cosas cuando sabes la regla del juego, el hamiltoniano. Cuando no la sabes, bueno, están estos resultados. Y eso es lo sorprendente.
Sí, con respecto a dónde está el teléfono descompuesto, preguntaba Gastón. La verdad es que no sé dónde está, pero en general con la cuántica siempre tenemos todos estos problemas, ¿no? El artículo en El País llega a decir en un párrafo que este universo invisible, refiriéndose a la física cuántica, presenta, voy a resumir un poco, pero al final dice e incluso cosas como pseudotelepatía y teletransporte. Y pones ahí un punto y luego sigues hablando otra cosa. Si tú no le explicas a la gente qué quieres decir con pseudotelepatía y teletransporte, la gente va a asumir que tienen estos términos el sentido que suelen tener en el lenguaje coloquial pseudotelepatía y teletransporte, cuando aquí tienen un sentido totalmente diferente. El teletransporte cuántico no tiene nada que ver con lo que el ciudadano medio entiende por teletransporte. Entonces, si tú en un artículo de un medio de comunicación generalista dices que la mecánica cuántica permite el teletransporte, yo no sé si por desconocimiento del periodista o por sensacionalismo estás transmitiendo una idea incorrecta a la gente. Entonces, ahí es donde yo veo el problema con esto. Y seguramente de partida tiene que ver también con... Hubo investigadores en algún momento que decidieron llamar a estas cosas con estos términos, que les habrá parecido divertido, y acaban generando estas confusiones. Yo creo que habría que cambiar estos nombres. Creo que al teletransporte cuántico habría que llamarlo de otra forma, y a la pseudotelepatía y hasta el entrelazamiento habría que cambiarles el nombre y llamarlos de otra forma. Pero bueno, esto ya es otro debate que podríamos tener en otro momento que tengamos más tiempo, porque nos podríamos alargar mucho. Si les parece, vamos a ir terminando. Cogemos una o dos preguntitas muy breves y con eso ya terminamos, ¿vale?
Cojamos.
Aquí comienza Señales de los oyentes.
Bueno, pregunta, por ejemplo, Zebra, si esa velocidad del agujero negro viajero, estamos hablando ahora del agujero negro de la fuga, ¿se mantiene o la formación de estrellas en el chorro disminuye la velocidad? Y, bueno, sí, la quieren comentar, pero básicamente se mantiene. O sea, el momento lineal que tiene esta bestia, esto es como un toro atravesando la niebla. No.
Claro. La niebla, estrictamente hablando, la niebla frena un poquito al toro, pero...
Sí. Pregunta... Cristina Hernández, a ver, la tenía pero se me fue. Ah, sí, ¿qué tipo de estrellas podrían tener más cantidad de planetas y cuándo habrá capacidad y oportunidad para poder detectar planetas en Alfa del Centauro A y B? Entonces, bueno, son dos preguntas. La primera, ¿qué tipo de estrellas podrían tener más cantidad de planetas? La verdad es que no lo sabemos. Tenemos básicamente dos muestras amplias, que son las de las enanas rojas exploradas por cartografiados como TESS, como Cármenes y otros, y la de estrellas de tipo solar como Kepler. Y en ambos casos coinciden con que está en torno a uno y medio, según Cármenes. Vimos que daba el número que daban en el artículo que comentamos hoy. Kepler está en torno a 1 y 1,1 o algo así en estrellas de tipo solar. Estrellas más calientes no sabemos, pero parece que más o menos por ahí está el número. Esta muestra siempre es incompleta porque no tenemos capacidad de detectar todos los planetas. Esto es hasta el rango de sensibilidad que tenemos, o sea que hay que tomarlo quizás como una cota inferior. Pero bueno, ese es un poco el orden de magnitud. O sea, la conclusión es que los planetas parecen ser un compañero habitual de las estrellas. Esto hoy en día puede parecer una trivialidad, pero hasta hace poco esto se discutía. O sea, no se sabía si los planetas eran raros. Y cuando hablamos de la ecuación de Drake, decíamos que esa era una de las grandes incógnitas, porque en ese momento había como dos líneas de pensamiento. Una que decía que los planetas eran algo raro y que el sistema solar por eso era algo muy peculiar. Y había gente que pensaba que no, que debían ser algo muy común. Bueno, hoy en día sabemos que empíricamente que son algo común. Y respecto a la otra pregunta de cuándo se podrán detectar la capacidad para planetas en Alfa Centauro A y B, recordemos que la estrella Alfa Centauri realmente son tres. Las vemos como una, pero son tres estrellas. Alfa Centauri A y B son estrellas de tipo solar, parecidas al Sol. Y luego Alfa Centauri C, que es la que llamamos Próxima Centauri, porque es la que está más cerca de nosotros ahora. Dentro de no sé cuántos siglos ya no será Próxima, o sea que ese nombre es un poco malo. Quizás se puede decir que es un nombre informal. Esa estrella es una enana roja. Entonces, Alfa Centauri A y B, que como digo son estrellas de tipo solar, Creo que ha habido estudios incluso, lo que pasa es que no se han llegado a confirmar, pero ha habido por ahí algún candidato que se ha visto de estrellas en torno a ambas. Creo que era más claro el de Alfa Centauri A. Incluso no sé si había, me suena alguna imagen directa de ese planeta. Y de Alfa Centauri B hubo uno que se propuso, pero luego se descartó y luego parece que se encontró otro y ha habido cierta controversia con eso. Creo, ¿no? Bueno, no sé si
un comentario. No, pero un comentario solamente, ¿no? Que más allá de esto, eso no quiere decir que son el único tipo de estrellas en torno a los cuales puede haber planetas. Sabemos también que puede haber en torno, por ejemplo, a estrellas de neutrones.
Sí, se han detectado, de hecho, en torno a estrellas de neutrones.
Sí.
Vale, y por último, voy a coger uno muy brevemente que porque me menciona explícitamente Francisco José Corregidor. Dice si hemos considerado el método del tránsito para encontrar el planeta 9. Y la respuesta es que no, porque no, como no sabemos dónde está, o sea, ¿transitar qué? Un tránsito tendrías que estar mirando una estrella fijamente y ver si pasa un planeta por delante, ¿no? Eso está bien para estrellas lejanas, porque sabes que sus planetas están ahí, cerca de la estrella, y van a ir pasando. Pero el planeta 9 está hacia afuera de nosotros. Está del Sol hacia afuera. Entonces puede estar en cualquier parte del cielo, en una cierta banda alrededor, puede estar en cualquier parte del cielo. Entonces no sabes dónde tienes que mirar. A veces se han usado ocultaciones, que es algo parecido, de objetos del sistema solar que pasan delante de una estrella lejana y ocultan la estrella, pero esos son objetos que tú conoces, que sabes dónde están y puedes calcular que va a pasar delante de una estrella. Y así se han encontrado, por ejemplo, anillos. Hablábamos hace poco de un caso así, ¿no? Entonces, pero con el planeta 9, al no saber dónde está, no puedes utilizar ese método. Bueno, pues creo que con esto y un bizcocho, como dice el dicho, lo dejamos por hoy. Ha sido un placer, como siempre. Gracias, Francis, Gastón, me ha pasado muy bien, he aprendido mucho.
Gracias.
También a José y a Isa por haber participado, a todos los amigos que nos han seguido hoy en el chat de YouTube, en la emisión en directo, y a todos los oyentes del podcast, gracias por llegar hasta el final, como siempre. Los queremos mucho. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Chao, chao.
Chao.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.